3:03 de la madrugada. Hola, ¿cómo va? Buen día. Edición del viernes 20 de agosto de 2021. Modo viernes, antesala del fin de semana. Es el comienzo de nuestro diario nacional. Por la radio pública. Hasta las 6. Vivo, directo. Y estos los principales títulos. El gobierno nacional amplió la denuncia sobre el envío de material represivo a Bolivia. El gobierno de la nación amplió su denuncia por el supuesto envío ilegal de material represivo a las fuerzas golpistas de Bolivia en noviembre de 2019 y consideró probado que el expresidente Mauricio Macri ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando. Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado. Mauricio Macri, expresidente de la Nación, ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando, sostuvo el escrito presentado ante la justicia, firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Además, los denunciantes sostuvieron que a las iniciales imputaciones en la causa se agregan tres funcionarios, cuya situación se agrava a partir de la nueva información aquí aportada. Es el ex jefe de gabinete, Marcos Peña Brown, el ex canciller Jorge Forí y el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo. El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro del Frente de Todos, Daniel Arroyo, señaló que vamos a transformar planes sociales en trabajo. El ex ministro de Desarrollo Social de la Nación charló con la radio pública de Bahía Blanca. Señaló, en este tiempo de la pandemia, lo primero que hemos logrado fue mantener la paz social. No era un tema menor. De hecho, en América Latina hubo muchas dificultades. En Argentina lo logramos en parte por programas de asistencia alimentaria, como la tarjeta alimentar de apoyo y cobertura para más de 10 millones de personas. No solo lo hizo el Estado, sino las organizaciones sociales, las iglesias y las escuelas. El director del INDEC, Marco Labaña, consignó que el Censo Poblacional 2022 se realizará el 18 de mayo próximo. El director del INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, explicó que la gente se podrá anotar vía web a partir del 16 de marzo. Luego, el día que llegue el censista a los hogares, quien lo haya completado de manera digital presentará un código y los que no lo realizaron contestarán las preguntas de manera presencial. El funcionario también destacó la importancia de este proceso, ya que es lo que nos permitirá identificar como sociedad. A su vez, destacó que trabajarán en el cuidado de los datos que estarán encriptados. El censo nos permitirá planificar para adelante, dijo Labaña. El proceso, que se hace cada 10 años, tuvo que ser suspendido en 2020 por la pandemia y logró ser reprogramado. La jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas, Ana María Putruele, señaló que el 80% de las personas que tuvieron coronavirus desarrolló síntomas a largo plazo. 8 de cada 10 personas que tuvieron coronavirus desarrollaron uno o más síntomas hasta 110 días después de alta, como fatiga, dolor de cabeza, trastornos de atención, caída del cabello, falta de aire, según un trabajo publicado en la revista Nature. la jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas, sostuvo que los pacientes que tienen COVID prolongado, es decir, sintomatología que persiste después de los 3 meses de la infección, pueden tener diferentes complicaciones, y señaló que el impacto del virus es multifactorial a nivel de varios órganos. En las últimas 24 horas murieron 189 personas y se registraron 10.596 con contagios de coronavirus en el país. Con las cifras de ayer jueves suman 109.841 los fallecidos y 5.116.813 los casos positivos desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria consignó que son 3.476 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 50,3% en el país y del 49,1% en el área metropolitana Buenos Aires. Recibieron el alta médica 4.785.379 pacientes, en tanto 221.583 permanecen activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires hubo 2.305 casos, Córdoba 1.648, la nota la dio San Juan con 1.016, Tucumán 902, Santa Fe 725, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 541, entre otros distritos. A todo esto, esta semana distribuirán 680.000 dosis de AstraZeneca en todo el país. Serán distribuidas en este día viernes y mañana sábado en un nuevo alcance del Plan Estratégico de Vacunación contra el Coronavirus, informaron fuentes oficiales. Luego de realizar el proceso de desaduanaje, recepción, control término, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirán sus cuotas de dosis. Paritaria estatal, acuerdan otro 5% de aumento al 35% pactado en mayo y adelantan cuotas. Funcionarios y sindicalistas se reunieron en el Ministerio de Trabajo y también acordaron el adelantamiento de las cuotas de diciembre, enero y febrero para agosto, septiembre y octubre. El costo de la canasta básica alimentaria subió un 2,1% en julio, por lo que una pareja con dos hijos menores necesitaron percibir ingresos por 29.002 pesos para no caer en situación de indigencia, informó el INDEC. En tanto, el costo de la canasta básica total, CBT, que marca la línea de pobreza, fue en junio de 67.576 pesos con 66, con un aumento del 1,6% mensual. La variación registrada en los precios de los productos que integran la canasta alimentaria y de la canasta total, que comprende también a tarifas de servicios públicos y vestimenta, se ubicaron por debajo de la inflación general de julio de 3%, según los números informados por el INDEC. Lo solicita el equipo de antropología forense, piden que familiares de caídos en Malvinas otorguen muestras de sangre. El equipo de antropología forense aseguró que es muy importante que los familiares de combatientes caídos en Malvinas, que aún no aportaron su muestra de sangre, lo hagan para avanzar en las identificaciones. Reiteramos, el equipo de antropología forense pidió que los familiares de los muertos en la guerra de Malvinas, que aún no aportaron sus muestras de sangre, realicen ese trámite para avanzar en la identificación definitiva de los restos de esos soldados. También debemos consignar que hallaron restos de 5 soldados argentinos en la tumba C.1.10 del cementerio de Darwin. El gobierno nacional celebró los avances preliminares del equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja en las Islas Malvinas. Originalmente se pensaba que en esa tumba colectiva estaban los restos de 4 soldados caídos. Estos son algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal hasta las 6 de la mañana. Y aquí estamos, abriendo las puertas del Diario Nacional. A través de La 50, desde Córdoba, vivo, directo para todo el país, para todo el territorio continental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM, nuestra AM870. Una nueva cita en la gran madrugada del país. En Córdoba somos AM750 y FM100.1. Y un gran equipo de profesionales integran nuestro Diario Nacional desde hace casi un año. Notables profesionales acompañándolos durante toda la madrugada. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues. Mi nombre es Claudio Orellano, los saluda con el cariño de siempre, con el respeto de siempre. Y bueno, aquí nuevamente en una jornada madrugada de Córdoba, no tan fresca, por lo menos eso es lo que percibo yo en mi sensación térmica. No hace mucho frío por ahora en Córdoba, pero me interesa saber cómo está la ciudad de La Plata, cómo está Buenos Aires, los alrededores, y para ello recibo y saludo con mucho beneplácito, también con mucho afecto, a mi querida compañera, coequiper, enorme profesional ella, Sonia Ferrari. Buen día, Sonia.
Muy buena madrugada, excelente viernes para todo el mundo. ¿Cómo estamos, Claudio querido?
Muy bien, Sonia, acá, por suerte muy bien. Ya en modo viernes, Sonia, pero qué rápido que ha pasado esta semana, ¿eh? Particularmente a mí, por lo menos, la sensación que tuve que ha pasado de manera estrepitosa, ¿eh?
Volando, como dice Kiko Veneno, ¿eh? Cada madrugada, Claudio querido, y bueno, en mi caso particular, ya al no haber participado el martes, se me hizo más corta todavía. Pero aquí estamos, como decías, en modo viernes, dispuestos a compartir otro Diario Nacional con todos los oyentes del país y del mundo.
Totalmente, con mucha información también. Ahora en un ratito también les voy a comentar un poquito lo que estuvo pasando en Córdoba con el tema de los incendios, que ayer hemos dado cuenta durante las 3 horas del programa, inclusive en el pase con Chelo habíamos tirado algunos datos confirmando cosas que fueron ocurriendo, ¿no? Sobre todo particularmente en Potrero de Garay, donde estuvo bastante grave la cosa, donde se perdieron 80 casas. Por suerte no hubo que lamentar víctimas, no hay evacuados, pero sí hubo muchas pérdidas materiales. Que bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos meses con toda esta gente que ha perdido todos sus bienes, ¿no? A través de un voraz incendio aparentemente producido por una falla eléctrica del sistema de PEC en esa zona del Valle de Parabachasca, justamente en el límite con el Valle de Calamuchita, ¿eh?
Bueno, supongo que los responsables darán cuenta en el momento que deba ser, Claudio, y estaremos a la espera de las novedades que tengas para comentarnos, por supuesto.
Sí, sí, sí. Por suerte, digamos que controlaron los incendios, eso sí podemos decirlo. Y lo que también dice el director de Defensa Civil, que el domingo será crítico en Córdoba. Ahí habló Diego Concha, informó que se mantiene en guardia de cenizas. Y naturalmente se vigilan puntos calientes ahí donde decíamos, en Potrero de Garay y en Intillaco, ¿no? Se encuentran contenidos, digamos, estos incendios en un porcentaje superior al 80% después de una jornada al rojo vivo, ¿no? Al rojo vivo, esta es la palabra exacta, ¿no? Todavía quedan algunos puntos calientes en un perímetro muy extenso. Desde la base ahí de operaciones, te cuento, Sonia, en Potrero de Garay, es el camino que te lleva a Los Reartes, a Villa General Belgrano, y por el otro lado a Altagracia, se han distribuido 390 agentes, 6 aviones y 3 helicópteros para vigilar que no haya reinicios en estas horas, ¿sí? El saldo del incendio que comenzara en San Clemente fue de 65 cabañas de alquiler consumidas en su totalidad por las llamas, mientras que los 120 evacuados pudieron volver a sus hogares en el mismo día, ¿no? En el mismo día pudieron volver a sus hogares. Así que bueno, fue bastante complicada la cosa, bastante complicada, te diría, una sensación de devastación, te diría, de tristeza, tras estos incendios. Y como yo te venía apuntando, un juez de paz aseguró que el incendio fue causado por un cable de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Sebastián Estabio, quien no interviene en la investigación del hecho, aseveró que fue testigo de todo lo sucedido, y desde la empresa de energía se pusieron ya a disposición de la justicia. Así que bueno, ahí está así está la situación en la zona de desastre.
Bueno, gracias por mantenernos actualizados, Claudio.
No, sí, porque es un tema que nos ha preocupado mucho, y bueno, particularmente lo que nos preocupa, el estado de las personas, ¿no?, que viven ahí, que siempre se busca vivir, generalmente hay mucha gente que ha decidido vivir, en este último tiempo ha sido mucho la cantidad de personas que han venido a vivir a Córdoba, particularmente la zona de Sierras Chicas, o cuyo destino se estableció también ahí por el Valle Calamuchita o por el Valle Parabachasca. Mucha gente que ha decidido cambiar su vida y elegir un lugar de montaña para tener una vida tranquila, pero de pronto la vida te sorprende con estos desastres, provocados o no, ¿no? Esto fue un hecho, digamos, causado por un cable de PEC, pero sabemos muchas veces que hay algunos incendios provocados de manera intencional y otros que son de manera involuntaria. Pero bueno, justamente cuando se generan este tipo de tragedias ecológicas, justamente en los días de calor, ¿viste? En los días de calor suele ocurrir este tipo de sucesos, de tragedias que naturalmente afectan a la vida de las personas, ¿no? Y Córdoba se caracteriza por tener incendios de este tipo en algunos lugares de la provincia, particularmente en los días de mucho calor. Bueno, 3:22, contame cómo estás vos, cómo ha transcurrido tu día y cómo está el tiempo allá en Buenos Aires y La Plata.
Bien, finalmente ayer no se cumplió el pronóstico de lluvias, de tormentas, que estaba, bueno, anunciado para la ciudad de La Plata, para la ciudad de Buenos Aires, para toda nuestra región. Al contrario, tuvimos una linda tarde de sol, Claudio, con temperatura muy agradable, y en este momento, al menos aquí en La Plata y zonas aledañas, con el cielo mayormente nublado, tenemos 9 grados 2 décimas de temperatura, 96% de humedad, y el pronóstico indicando una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires y alrededores, 10 grados 9 décimas. La temperatura, la humedad, 86%, con un pronóstico indicando 20 de máxima, cielo parcialmente nublado. Sábado y domingo también, con buenas condiciones. entre 18 y 21 grados las temperaturas máximas de cara al fin de semana, Claudio.
Mirá vos, de cara al fin de semana. Bueno, te comento que en Córdoba no tenemos actualizados los datos de la hora 3, pero te comento lo de la hora 2. Hablaba de 12 grados 3. Hoy fue un día, vos sabés, un día raro, porque la madrugada de ayer no, yo no sentí prácticamente frío. De hecho, ayer estaba, sí, estaba con un polar, pero abierto. No sentí esos fríos así rígidos como otras noches. Pero hoy a la mañana, que tuve que salir un ratito, vos sabés que había refrescado bastante, había levantado viento, la temperatura estaba ahí rondando de los 17, 18 grados. Pero ya a la tarde, cuando me desperté de mi descanso, sentí más calor. Había aumentado demasiado la temperatura. Y ahora te digo la verdad, que estoy muchas veces dentro de casa muy abrigado, dentro de casa muy abrigado, la verdad no siento mucho frío, y en estos momentos tenemos 12 grados 3. Ya voy a actualizar, estuve ahí accionando, pero bueno, todavía la página no me lo actualiza. La humedad era del 74%, con viento soplando del sur a 7 kilómetros, el cielo algo nublado, la visibilidad óptima. Se estima hoy una máxima de 20 grados para la capital provincial. Mañana ya va a ir en aumento hasta el domingo. Después empieza a descender a partir del lunes, pero no mucho más. Serán temperaturas con máximas primaverales, ¿no? Lo que se habla de un cielo parcialmente nublado hacia la mañana y tarde del viernes y algo nublado por la noche del viernes. Para el sábado también, cielo algo nublado, parcialmente nublado. Y el domingo, cielo parcial, algo nublado, con temperaturas muy agradables que estarán rondando las máximas entre 22 y 24 grados sábado y domingo. Así que venimos con un fin de semana con muy buenas condiciones climáticas, ¿sí? Así que así está el panorama en este momento en Córdoba. 3:25 ya de la mañana. Contame, Sonia, las líneas nacionales para que ya los amigos, las amigas, compañeros, compañeras se vayan comunicando con la radio pública.
Vamos cursando la invitación a quienes quieran decir presente entonces durante la madrugada de este viernes a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o dejando un mensaje grabado desde la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, esas son las líneas nacionales. Ya en un ratito Sonia naturalmente dará el toque final a la música. Preparada por José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. Hoy en el control central Gustavo Contreras, en la operación técnica Gabriel Ceni, luego Andrea Gianetti. Naturalmente pasarán los hombres de Pasión Nacional por el programa, Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Gerr y Lautaro Villamor. En la edición de notas, compaginación, hoy David Eskenazi, le mandamos un abrazo grande a Matías Mayol, quien es la persona que se ocupa los días viernes, en la producción periodística, coordinación en los estudios de Maipú 555, sede de Nacional Argentina, nuestro querido Gastón Rabinovich. Estamos en Buenos Aires, estamos en La Plata, estamos en Córdoba. De lo que no se puede dudar, querida Sonia, que este es un programa bien federal.
Y de que estamos en todos lados.
Estamos en todos lados, somos ubicuos, ¿sí? Donde vos quieras, nos encontrás. Por eso después tenemos los amigos camioneros que nos dicen, están acá, che, en Piedras del Águila. Otro que te dice que está pasando por ahí por la zona de Esperanza. El amigo José Carlos, que lo estamos extrañando, Sonia.
Sí, por supuesto. O los amigos que nos escriben desde Neuquén o desde Cafayate, ¿no?
Alejandro.
Los camioneros recorriendo las rutas argentinas, como siempre, prendidos a nuestro aire.
Exactamente, exactamente. Bueno, 3:27. Bueno, vamos a comenzar con nuestra producción periodística federal, como lo hacemos habitualmente, en este modo viernes, como bien ya ha denominado Sonia, a la antesala del fin de semana. Modo viernes. Estamos en modo viernes, pero estamos con energía para llevar a cabo este programa hasta las 6 de la mañana. Bueno, les quiero recordar, para que ninguno de los medios hegemónicos desvíe la atención, esto para los medios hegemónicos, que desvían la atención en alguna foto, les quiero comentar que ha quedado probado, el gobierno consideró probada la participación de Mauricio Macri en el golpe de Estado en Bolivia en 2019. ¿Está claro? el gobierno consideró probada la participación del conde Crápula Macri en el golpe de Estado en Bolivia en 2019. El gobierno amplió su denuncia por el supuesto envío ilegal de material represivo a las fuerzas golpistas de Bolivia en noviembre del 19 y consideró probado que el expresidente Mauricio Macri, que ustedes lo ven por distintos canales de televisión diciendo mentiras y negando todo, en cualquier momento va a negar que fue presidente, quedó probado que el expresidente Mauricio Macri, el conde Crápula Macri, ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando ilegal de armas a los golpistas bolivianos. Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado. El señor Macri, que fue presidente de este país en la República de Morondanga entre el 15 y el 19, ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando. Esto está sostenido en el escrito presentado ante la justicia, firmado por la actual ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Además, los denunciantes sostuvieron que a las iniciales imputaciones en la causa se agregan tres funcionarios cuya situación se agrava a partir de la nueva información aquí aportada. Uno de ellos, de los implicados, es otro bandido, que está escondido. El ex jefe de gabinete Marcos Peña Brown. El que no tenía nada que ver o no sabía nada. El ex canciller Jorge Forí y el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo. ¿Qué me contás? Forí que decía, no, yo no sé nada, yo nunca pasó por la Cancillería el tema. Bueno, está re implicado Forí, tendrá que ir a declarar en algún momento. Por otro lado, Bolivia va a denunciar al titular de la OEA, Luis Almagro, por su actuación salvaje durante el golpe genocida de 2019 en esa nación, y el MAS ratificó su compromiso con las víctimas del gobierno de facto, del gobierno de la ex dictadora Áñez. Esto en cuanto al tema del contrabando de armas. Ahora seguimos con noticias del orden puramente, estrictamente nacional, y también metiéndonos un poquito con miras a las próximas PASO que se van a llevar a cabo el 12 de agosto próximo. Y vamos a escuchar el testimonio de la precandidata a diputada nacional que encabeza la lista del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, quien estuvo ayer al mediodía en Bahía Blanca en conferencia de prensa junto a la primera precandidata concejala Gisela Giliani y la precandidata a diputada provincial, digo bien, Maite Alvado. Victoria Tolosa Paz, en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, dijo: somos parte de un equipo que propone la reconstrucción de la Argentina. Queremos debatir cómo reconstruir el país que está dañado. La responsabilidad de sacar a la Argentina adelante se la transfirió el pueblo a Alberto Fernández, a Cristina y a Axel Kicillof, señaló Tolosa Paz. ¿Sí? Además, la precandidata de la lista aseguró que queremos contar no solamente lo hecho, sino de qué manera vemos para adelante y cómo hacer crecer a esta querida ciudad como Bahía Blanca. La palabra de Victoria Tolosa Paz.
Somos parte de un equipo que viene a proponer a Bahía Blanca la reconstrucción de la Argentina, ¿no? Nosotros queremos debatir sobre cómo y de qué manera reconstruimos una Argentina que estaba ya dañada cuando tuvimos el enorme apoyo y contundencia de ser nuevamente gobierno con el Frente de Todos, esa delegación de la responsabilidad de sacar la Argentina adelante. Se la transfirió el pueblo argentino a Alberto Fernández y a Cristina y a nuestro gobernador Axel Kicillof y Verónica Magario. Y lo que hacemos en las elecciones intermedias es ni más ni menos que poder contar no solamente lo hecho, sino cómo y de qué manera nosotros miramos para adelante y cuáles son no solamente los proyectos para adelante, sino de qué manera crece Bahía Blanca y de qué manera se generan oportunidades para esta querida ciudad que tiene por delante años de crecimiento, de desarrollo, de inversión y de oportunidades para toda una población. Esa es la discusión de fondo que planteamos desde el Frente de Todos. Nosotros queremos debatir y sabemos que en estos días donde invitamos a todas las fuerzas de la oposición a tener un debate de cara a nuestra sociedad, somos de los que pensamos que el garancheo, el ruido mediático, puede servir para, en todo caso, dejar de hablar de lo que tenemos que hablar. Y lo que tenemos que hablar es de los problemas que sufre nuestra sociedad.
Ahí está la palabra de Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada nacional que encabeza la lista del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Dijo, somos parte de un equipo que propone la reconstrucción de la Argentina. 3:33, ahora vamos con uno de los títulos de tapa. Habló Daniel Arroyo, precandidato a diputado también por la provincia de Buenos Aires dentro del Frente de Todos. Dijo, vamos a transformar planes sociales en trabajo. También el exministro de Desarrollo Social charló con la radio pública de Bahía Blanca. En este tiempo de la pandemia señaló, lo primero que hemos logrado fue mantener la paz social. No era un tema menor. De hecho, en América Latina hubo muchas dificultades, pero en Argentina lo logramos. La palabra de Daniel Arroyo.
En este tiempo de la pandemia, lo primero que hemos logrado es sostener la paz social, y ese no era un tema menor, y de hecho, en América Latina hubo muchas dificultades en varios países. En la Argentina logramos sostener la paz social, en parte por programas de asistencia alimentaria como la tarjeta alimentar, de apoyo y de cobertura a más de 10 millones de personas. No me refiero solo a lo que ha hecho el Estado, sino también las organizaciones sociales, las iglesias, las escuelas. Ese ha sido un punto clave, sostener la paz social, y se han empezado a poner en marcha acciones que tengan que ver con el camino de salida, que es el programa Potenciar Trabajo, que busca transformar planes sociales en trabajo, la urbanización de los barrios, que para mí es un punto clave. En la Argentina tenemos que urbanizar 4.400 barrios donde viven 4 millones de personas que están hacinadas, sin agua, sin servicios básicos. Se empezó con 400 barrios, mejorando claramente las condiciones de vida. Y también la puesta en marcha de la construcción de 800 jardines, porque la Argentina tiene 57% de pobreza en los más chicos. La forma de achicar la desigualdad, una de las maneras de achicar la desigualdad, es que todos vayan al jardín, que tengan cupo, que tengan lugar, que haya sala de 3, 4 y 5 años y jardines maternales. Esas tres cuestiones se empezaron a hacer en el torno a la reconstrucción. Eso creo que es lo que ha marcado casi 2 años de pandemia que me ha tocado llevar adelante la gestión. Y yo, como candidato a diputado, sí voy a enfocar sobre todo en 3 grandes leyes o 3 propuestas. Una es transformar planes sociales en trabajo, y ahí una idea central es generar incentivos fiscales a las empresas que tomen trabajadores, generar lo que llaman el derecho a primer empleo. Tenemos 25% de desocupación en las jóvenes. Un segundo es crear un sistema de crédito no bancario. A mi modo de ver, el gran tema de la Argentina, uh-huh, es que está endeudada, y gran parte de la gente está endeudada al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Y finalmente, una reforma de la escuela secundaria, que para mí es el gran tema, y es una escuela moderna, flexible, del siglo XXI, que vincule escuela y trabajo.
Ahí está la palabra del precandidato a diputado nacional y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Bueno, finalmente, Juliana Di Tullio regresó al Congreso en reemplazo de Jorge Tayana en el Senado. La ex diputada juró como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires para ocupar la banca que dejó el actual ministro de Defensa, Jorge Tayana, y se incorporó al bloque del Frente de Todos. La reemplazante de Tayana, diputada nacional entre 2005 y 2017, se desempeña actualmente como directora del Banco de la provincia de Buenos Aires. Figuraba como primera suplente en la lista de senadores de Unidad Ciudadana en las elecciones del año 2017. Así que Juliana ahora ya es senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, en reemplazo de Jorge Alberto Tayana, actual ministro de Defensa. Habló Marco Labaña, director del INDEC. El Censo Poblacional 2022 se realizará el 18 de mayo próximo. El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos explicó que la gente se podrá anotar vía web a partir del 16 de marzo. Luego, el día que llegue el censista a los hogares, quien lo haya completado de manera digital presentará un código, y los que no lo realizaron contestarán las preguntas de manera presencial. La palabra de Marco Labaña.
Tenemos fecha para el censo lo vamos a hacer a principios del año que viene. Vamos a empezar por primera vez en Argentina con un autoempadronamiento o un censo digital, el licenso como lo llamamos nosotros, que lo vamos a habilitar a partir del día 16 de marzo. Lo vamos a dejar abierto 2 meses hasta el 18 de mayo, donde va a ser la fecha, un día miércoles 18 de mayo, va a ser la fecha donde va a pasar el censista, como todos los censos, por las distintas casas. haciendo las preguntas del cuestionario a las personas que no completaron el censo digital. Las personas que completaron el censo digital solo van a entregar un código de completamiento del censo y el censista va a seguir a la casa siguiente. Con lo cual estamos muy entusiasmados ya de que después del retraso obligado que tuvimos producto de la pandemia, podamos ya estar lanzando el censo que hace falta, ¿no? Tener la nueva foto de cómo estamos sociodemográficamente, en situación de las viviendas en Argentina, ¿no?
Ahí está la palabra del director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, Marco Labaña, en diálogo con la radio pública. 3:38 de la madrugada en toda la República Argentina, 12 grados 2 la actual temperatura en Córdoba, ya actualizado los datos, bajo una décima, 12.2, 71 el porcentaje de humedad, presión 963.8, viento sigue siendo del sur, a 7 kilómetros. El cielo está algo nublado, la visibilidad óptima 10.000 metros y la máxima estimada para hoy 20 grados para este viernes 20 de agosto del 2021. Mañana es 21. Y ya pensando que mañana es 21, un mes más y se termina el invierno. Bueno, muy bien, levantamos cortina, Gabriel Ceni, sí, adelante. Con novedades, querida Sonia.
Con los primeros mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp, empezamos a agradecer, como siempre, por ejemplo, a Mario de San Luis, que ha adoptado esta sana y bonita costumbre de enviarnos un consejo para arrancar el día. Mira, en este caso nos sugiere dejar ir lo que nuestra mente persigue para encontrar lo que nuestra alma necesite. Así que un beso grande para Mario y lo tendremos en cuenta. Dejar ir lo que nuestra mente persigue para encontrar lo que nuestra alma necesita.
Muy bien Mario. Abrazo Mario, gracias.
Buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional. Mirá, hablando de camioneros amigos, Claudio, lo mencionábamos hace un ratito cuando hablábamos de Neuquén. Voy camino hacia Villa Langostura. Hay algo de nieve ya. Buena jornada para todos. Mauricio de Neuquén, bendiciones. Abrazo bien fuerte para Mauricio, uno de los tantos amigos que recorren las rutas argentinas madrugada tras madrugada y que nos elige como acompañantes. Así que abrazo, buena ruta, querido Mauricio. Buenas noches, Diario Nacional, Sonia, Claudio. Les cuento que este jueves por la mañana mi compañera y yo recibimos la segunda dosis de AstraZeneca. Como siempre, gracias por la compañía radial, les deseo un hermoso fin de Maxi desde Paraná. Bueno, nos alegra infinitamente, Claudio. Que
muy Maxi, bien, Maxi, realmente abrazo grande. Claro, nos hace muy feliz cuando ya cada compañero nos transmite, nos comunica que se complete el esquema, realmente nos da tranquilidad y nos da felicidad. Gracias.
Como decía, Maxi finalmente y su compañera, entonces recibiendo la segunda dosis de su vacuna contra el COVID-19. Buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Les agradezco la grata compañía que nos brindan cada noche. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Ángel de San Justo también, como siempre, incondicional compañero de nuestras madrugadas.
Ángel, abrazo grande, como siempre. Gracias, gracias, gracias.
Y una vez más, prendida a nuestro aire, diciendo presente desde su rinconcito cordillerano, Lina de San Martín de los Andes. Beso infinito y, por supuesto, tener el mejor fin de semana.
Bueno, Lina, abrazo grandote, querida, abrazo grandote, ¿eh? Un beso muy grande para Lina, siempre presente también, ¿eh? Gracias a todos. Bueno, ha llegado el momento de empezar a recorrer musicalmente nuestro territorio, Sonia.
Exactamente, Claudio, y esta recorrida tiene que ver además con cumplir con una sugerencia que nos llegó ayer de la mano de nuestro compañero Héctor, ¿eh? Quería escuchar una por Tamara Castro, en este caso de Jorge Melicota y Horacio Guaraní. Tajo largo.
Boliche de la infancia, golpeándome el costado en taco largo. Como duele tu herida callejera, atarguandeando canto por encargo. Como duele tu herida callejera, atarguandeando canto por encargo. Y el canto para qué, si el canto duele, es porque tiene una llaga pecho adentro. Y la saliva del aplauso como sangre, la gente pide más aunque estés muerto. Y la saliva del aplauso como sangre, la gente pide más aunque estés muerto. Quemarse en cada noche en los tablados, darle a los perros el corazón de uno. Tener tantos amigos y estar solo, cantarle a todos para que escuche alguno. Tener tantos amigos y estar solo, cantarle a todos para que escuche alguno. Chaparle si el cornal a la guitarra, traje de novia, flamante su encordado, y uno a las vueltas como mule noria, pucha que cuesta ser feliz y honrado. Y uno a las vueltas como mule noria, pucha que cuesta ser feliz y honrado. Trajinado boliche de la infancia, golpeándome el costado en tajo largo. Como duele tu herida callejera, andar guapeando canto por encargo. Como duele tu herida callejera, andar guapeando canto por encargo. Quemarse cada noche en los tablados, darle a los perros el corazón de uno. Tener tantos amigos y estar solo, cantarle a todos para que escuche alguno. Tener tantos amigos y estar solo, para que escuche alguno.
Los sonidos del centenario.
Estamos ya en la revista Dislocada presentando
el Teledisloque,
las noticias del mundo al minuto.
Toda la razón
y la crónica de la prensa especializada de la nación.
Atento, Belfort, aquí Tinogasta, aquí Antofagasta,
aquí Ninogasta, aquí no gasta ni no cobra.
NS5 Radio Rivadavia, Buenos Aires, República Argentina, presentó Pasión de Multitudes, con el relator de América, José María Muñoz, los comentarios de Néstor Ibarra, el equipo periodístico deportivo de Radio Rivadavia.
Nacional, celebrando el centenario de la gran radio argentina.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés. Hoy, buey. Buey, no tenemos nosotros en Córdoba buey. No hay papa, no hay. Podés buscar, viste, porque tampoco hay buey ni búfalo, tampoco, pues los buey y los búfalos están en Estados Unidos. Así que a mí no me jodan, loco, con el buey, porque qué sé yo. Acá lo más cercano que tenemos son los toros. Sí, el toro, papá, el toro. Y viste que va para adelante, el toro va para adelante, pero que también es medio calento. Así que cuidado con todos los toros de los signos de Córdoba, porque hay que tener cuidado, porque son calentones, van para adelante y son como los toros que te hacen de pototo.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buenos Aires, la reina del Plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida, en mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noche porteña bajo el manto, dichas y llanto muy junto van, risas y besos para corrida, todo se olvida con el champán, y a la salida de la milonga llora una nena pidiendo pan. Por eso es que en el Gotal siempre solloza una pena, y al compás rezongón de los fuelles un bacán asumida la prosa y el llorar del violín va pintando el alma criolla. Buenos Aires, cual a una querida, si estás lejos mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte, y decir toda la vida antes morir que olvidarte.
Escuchamos a Hugo del Carril con un tango del año 1923 de Manuel Romero y Manuel Jovés, Buenos Aires.
Muy bien, 3:51 de la mañana, qué grande escucharlo a Hugo. Hugo Piero Fontana, el notable Hugo del Carril. Hombre honesto si lo subo, ¿eh? Hombre honesto que murió, yo diría, casi en la pobreza. Hombre honesto si lo subo, Hugo del Carril, ¿eh? Una pena siempre cuando uno piensa en Hugo del Carril, un tipo de gran, un tipo muy integral, un hombre de bien, un caballero. Recuerdo que mi vieja lo había ido a ver en sus últimas, ¿no? En el Teatro General San Martín, en el Hall del San Martín, había dado un concierto realmente conmovedor, recuerdo, y no me olvido cómo arribó a mi casa mi vieja emocionada y conmovida por esa actitud afectiva que tenía Hugo para con sus admiradores, ¿no? Y había brindado un concierto, digamos, antológico para aquella época. Estoy hablando año 84, ¿no? Más o menos esa época. Así que bueno, siempre un gran recuerdo de Hugo del Carril. como director de cine, además, director de cine, digo, presidente del Instituto del Cine cuando Perón arribó a la República Argentina, quiero decir, durante la tercera presidencia de Perón, Hugo del Carril fue director del Instituto del Cine, ¿no? De lo que hoy es el Inca, ¿sí? De lo que hoy es el Inca, el Instituto Nacional de Cinematografía. Bueno, muy bien, 3:52. Recordamos datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal y alrededores, La Plata y Gran La Plata.
Cielo ligeramente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, hay 11 grados una décima de temperatura, 86% de humedad y el pronóstico que indica una máxima de 20 grados con cielo parcialmente nublado. En La Plata y alrededores contamos con 9 grados, 4 décimas de temperatura y 93% de humedad, Claudio.
Perfecto, querida Sonia, acá en Córdoba tenemos 12 grados 2, ¿eh? 12 grados 2, habíamos dicho 71 el porcentaje de humedad, el cielo está algo nublado. Y continuamos con nuestro andar periodístico, con nuestro resumen informativo de las últimas 24 horas, y en este caso el testimonio del secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuchs, dando cuenta de la bajante del Paraná, donde Nación avanza en una nueva línea de crédito destinada para afrontar la emergencia hídrica provocada por la bajante del río Paraná, que afecta a una parte de la población de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y también Buenos Aires. El diálogo con LRA5, Nacional Rosario.
Bueno, en la última reunión, además, participaron los gobernadores. Estuvo Juan Perotti, estuvo Bordet, estuvo el gobernador de Chaco, Capitaní, después hubo funcionarios de primer nivel de las otras. Son 7 las provincias que están comprendidas en el decreto de emergencia. Están todas involucradas y con todas están trabajando el gobierno nacional. La primer fase ha sido una línea de obras a requerimiento de las provincias, que son 1.000 millones de pesos que ha dispuesto el gobierno nacional. Ahí las provincias están pidiendo las obras específicas, en algunos casos está vinculado al tema de bombeo, en otros casos que tiene más que nada que ver con la provisión de agua potable, en otros casos está en el tema de la altura de las tomas, como ustedes saben, en muchas ciudades la prefectura ha hecho un relevamiento de 60 ciudades, en las cuales hay algún tipo de problema entre la altura de las tomas y el nivel del río, que además sigue bajando, por lo cual esa complejidad, pues hay obras que además quizás no son tan complejas, pero que hay que hacer, algunas son. Imaginemos que esta emergencia no pasaba hace 77 años en Argentina, en otra Argentina, totalmente distinta, donde, por ejemplo, la Cidecá no existía, para entender, ¿no? Uh-huh. Donde el río era otro río, donde el ecosistema de ese río era distinto, y donde, si bien era una Argentina exportadora y el río funcionaba como una vía, una vía importantísima y miles de buques lo navegaban, muchas otras situaciones que suceden y que tienen impacto en el ambiente no estaban presentes.
La palabra del secretario de Articulación Federal de la Seguridad de Nación, Gabriel Fuchs. Ahora vamos a comentarles que la Inspección General de Justicia de la Nación denunció por presunta estafa a los supuestos responsables de la Fundación Chocobar, creada por el policía bonaerense condenado por matar a un delincuente en el barrio de La Boca, dado que la misma no se encuentra debidamente registrada ni tiene autorización para funcionar. Habló el subinspector general de justicia, doctor Manuel Cuñas Rodríguez, en diálogo con la radio pública.
Correcto, tan correcto como que en su día tampoco estaba registrada una fundación Mauricio Macri. Sí. Así es.
Correcto, se acuerda que también lo hablamos con Nissen en aquel momento.
Sí, sí. Sí, efectivamente, por eso luego, digamos, dieron marcha atrás en el caso de la Fundación Macri, y entiendo que en el caso de la Fundación Chocobar está, pasando algo similar, porque circunstancialmente en un programa de televisión del domingo pasado, digamos que yo estaba ahí en el aire, se advirtió que ya la página web no existía. Uh-huh. Y ya no estaba alojado el proyecto de estatuto que nunca fue presentado para su inscripción a la Inspección General de Justicia, que sí estaba desde el 29 de mayo de este año.
Y ahora, doctor, más allá que lo hubieran sacado, ya hay gente que puso plata ahí.
Sí, es decir, el delito no se borra rebobinando o poniendo a disposición de los aportantes el dinero recibido, porque en realidad ya se captó ahorro público y dinero del público en base a una premisa absolutamente falsa, es decir, de la existencia de una persona jurídica, en este caso una especie de fundación, que en rigor no tenía estatuto aprobado, desde luego, no estaba autorizada para funcionar y por eso no podía ser fiscalizada por el Estado. Y esto último no es una cuestión baladí o superficial, porque precisamente como las fundaciones tienen un propósito altruista y la idea es que están, digamos, formuladas para el bien común y para el interés social, por eso el Estado tiene esa injerencia, ¿verdad?
Ahí está la palabra del subinspector general de justicia, Manuel Cuñas Rodríguez, en diálogo con Darío Villarruel en Pase lo que pase. Habló el abogado ambientalista Jonathan Valdivieso. La legislatura porteña tratará la modificación urbanística en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El diálogo con la radio pública.
Este emprendimiento inmobiliario, como dije, está al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, que es otro humedal, es un humedal que tiene protección internacional, es un sitio Ramsar, y que la ciudadanía estamos pidiendo de que, en vez de destruir humedal para emprendimientos inmobiliarios, se expanda la Reserva Ecológica Costanera Sur o se cree una nueva reserva. El fin de semana pasado estuvimos en la reserva concientizando sobre esta situación y hay momentos donde se generan colas para ingresar a la Reserva Ecológica, lo cual es una manifestación de que la ciudad de Buenos Aires necesita más espacios verdes y en este caso incluso necesita más reservas para que la ciudadanía pueda disfrutar de la naturaleza. Y por otra parte, el destino que sí está establecido por la constitución de la ciudad dice que todo el contorno ribereño tiene que ser público y tiene que ser destinado a uso común. La constitución de la ciudad de Buenos Aires, aprobada en el 96, tenía muy presente lo que había sido toda la privatización de la costanera, la privatización de Punta Carrasco, Costa Salguero, el polo gastronómico pasando Aeroparque, la autorización para construir Puerto Madero y el negocio con este predio. Y estableció un mandato muy fuerte que es que la costanera tiene que ser pública y aquellos sectores que están en manos privadas, ya sea porque se vendieron o se concesionaron, se tenía que hacer todo lo posible para recuperar esos predios para que sean destinados al uso común de la ciudadanía porteña. Entonces la gran crítica es si tenemos una planificación de la ciudad que está pensando en que la costanera tiene que ser para disfrute de todas las porteñas y porteñas, ¿por qué se avanza con mega emprendimientos inmobiliarios que van a transformar, van a privatizar y cementar la costanera porteña?
4:00 a.m, ya escucharon el top de la señal en toda la República Argentina, momento de noticias en Radio Nacional con el amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Alberto Fernández encabezará una reunión de gabinete en el Museo del Bicentenario. Analizarán los temas de campaña para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 12 de septiembre. Hasta ahora, por la pandemia y por razones de espacio, el gabinete se reunía por sectores todas las semanas, pero esta vez lo hará todo junto. Piden que familiares de muertos en Malvinas den muestras de sangre. El equipo argentino de antropología forense reclamó a los que aún no aportaron realicen ese trámite para avanzar en la identificación de los restos de esos soldados. La entidad trabaja junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja para ubicarlos y asistirlos.
Deportes. Hablamos de atletismo, hablamos del mundial que se está llevando a cabo en Kenia, más precisamente en la ciudad de Nairobi. Dylan van der Hoek será el último argentino en participar de la competencia. El oriundo de Concordia, Entre Ríos, competirá los 3.000 metros con obstáculos. Será este viernes a partir de las 8:30 a.m. de nuestro país. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 13 grados 1 décima, 58 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra despejado. En Buenos Aires la actual es de 11 grados 1 décimo, 86 el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Es Nacional.
Es actitud, es libertad,
es tu país, es mucho más.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Allí donde te conocí, quiero verte otra vez. Allí, bajo aquel framboyán, allí te esperaré. Allí, donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión. Allí, no olvides mi bien, tú sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a perder, te volveré a mentir. Y allí volver a renacer bajo la luna llena, aquel amor de ayer. Habrá paz y felicidad en nuestro querer. Allí, bajo aquel framboyán, allí te esperaré. Allí, donde te di mi amor, donde al fin nos hicimos con loca pasión. Allí, no lo olvides mi bien, tú sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volveré a renacer bajo la luna llena, aquel amor de ayer. Habrá paz y felicidad en nuestro querer.
La dupla Pablo Milanés, Caco Senante, y una tremenda versión de una canción de Héctor Flores, Allí.
Qué buen momento, me encantó, me encantó, me fascinó, Buen inicio de la segunda hora con esta secuencia musical, me encantó, Sonia, buena elección,
Qué lindo, me alegra mucho, el cubano, el canario, Claudio, imaginé que este dúo iba a gustar para arrancar nuestro momento sensible.
Sí, un ariete en el alma.
Exactamente.
Un ariete. Te pasa por encima.
Qué lindo. Bueno, muy son bien. Esas canciones que le quedan lindas a la madrugada, ¿no?
Totalmente, son canciones justamente para escucharla a esta hora, ¿no? En la tranquilidad de la madrugada, ¿no? Que uno está atento a todo, ¿no es cierto? Así que bueno, bien, muy bien, como yo digo, el toque final de Sonia Cristina, ¿eh? Ahí nomás, ¿eh? En el momento sensible del Diario Nacional, en el momento del ese romántico en Pedernides, ¿eh? Bueno, muy bien, 4:07, vamos a recordar los datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Abriendo la hora, les contamos a nuestros oyentes que sobre la ciudad de Buenos Aires, al menos, el cielo está ligeramente nublado. 11 grados una décima, esa es la temperatura, la humedad 86%, con el pronóstico indicando una máxima de 20 grados y cielo parcialmente nublado. En la ciudad de La Plata y zonas aledañas, con cielo algo nublado, la temperatura es de 9 grados 4 décimas y la humedad del 93%.
Muy bien, y acá en Córdoba 12 grados 2, la temperatura actual 71%, ahora vamos a actualizar en un rato, el cielo está algo nublado, la máxima 20, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada y hacia la noche algo nublado, hacia la noche cuando decimos el final del día viernes y comienzo del sábado, ¿sí? Bien, ya empiezan a transitar los hombres de Pasión Nacional a las 4:08, pero antes recordemos las líneas telefónicas, Sonia.
11-65-84-0870. Ese es nuestro WhatsApp y la línea nacional de todos los rincones del país nos conecta, con el costo de una llamada local, ¿no? Como aclaramos siempre, Claudio, y el número es el 0810-222-0870.
Muy bien, querida Sonia, muchísimas gracias. Se suma a la operación técnica nuestra queridísima Andrea Gianetti. Le damos la bienvenida, integrándose al gran equipo del Diario Nacional. Y está llegando el hombre de Pasión Nacional con toda la información del fútbol, el querido Eladio Arregui. Buen día, Eladio, te estoy escuchando.
Hola Claudio, qué gusto saludarte, buenos días para todos. Bueno, hoy comienza la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol, 4 partidos, 5 menos cuarto en Mar del Plata, Aldo Civi y Colón. Si gana el Sabalero será puntero, por lo menos hasta que juegue más tarde Independiente. A las 7 de la tarde, partido que se verá por la televisión pública, Banfield, Estudiantes de La Plata. En el mismo horario, Sarmiento en Jurín recibe Atlético Tucumán. 21:15 en Avellaneda, Independiente, Defensa y Justicia, gran partido. Mañana sábado habrá 5 encuentros. 13:30, Central Córdoba de Santiago del Estero Platense, mismo horario, Godoy Cruz Huracán. 15:45, Vélez Lanús, este partido va por la TV pública. A las 18, Arsenal Racing. Y a las 20:15, el debut de Sebastián Battaglia como entrenador principal de Boca ante Patronato. El domingo se cierra la fecha con 4 partidos. 13:30, Unión Talleres en Santa Fe. 15:45, el clásico rosarino, Newell Central. A las 18, San Lorenzo, Argentinos. Y a las 20:15, el último partido de la fecha 7, en La Plata, Gimnasia ante River. Esto es lo que tiene que ver con la Liga Profesional de Fútbol. Pero vamos a hablar también de lo que ha ocurrido en el fútbol internacional, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Ya quedó establecido porque Barcelona de Guayaquil es el lunar que tienen los brasileños en estas semifinales. Empató 1-1 con Fluminense, lo eliminó al conjunto carioca y de esta forma va a jugar la semifinal el conjunto ecuatoriano. Flamengo-Barcelona, el primer partido en Río de Janeiro, en el Maracaná. Palmeiras-Atlético Mineiro, la otra semifinal de la Copa Libertadores de América. En Copa Sudamericana ya están también los semifinalistas, Peñarol ante Paranaense y Bragantino, que había eliminado a Central, enfrentará a Libertad de Paraguay, serán las semifinales de la Copa Sudamericana. Lionel Messi hoy no va a jugar para el PSG, no lo convocó Mauricio Pochettino y habrá que aguardar hasta el domingo 29 cuando vuelva a ser visitante el PSG y enfrente al Reims en la Liga Francesa. Te mando un abrazo, Claudio, que tengamos un muy buen día. Hasta la próxima.
Chao, querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, con toda la información deportiva del fin de semana. Toda la información deportiva del fin de semana. Seguimos aquí en el Diario Nacional con algunos de los títulos más importantes. No hablamos de la situación de Afganistán. Los talibanes reprimieron manifestaciones por los 102 años de independencia de Afganistán, al menos 12 muertos desde el domingo pasado. En el aeropuerto de Kabul continúa el caos mientras miles de personas esperan salir del país. Dos personas murieron ayer jueves en la ciudad de Asadabad mientras se desarrollaban movilizaciones por la independencia afgana del dominio británico hace 102 años. Los manifestantes ondeaban el emblema tricolor de la República de Afganistán, hoy reemplazada por una bandera blanca y con inscripciones de la fe islámica, mientras que las evacuaciones en el aeropuerto de Kabul avanzan lentamente entre disparos al aire y bombas lacrimógenas lanzadas a la multitud de personas que llega desesperadas hasta la terminal Hamid Karzai. En tanto, las promesas de los talibán de una amnistía general y un régimen distinto al que gobernó entre 1996 y 2001 se disipan luego que un informe confidencial de la ONU reveló que los insurgentes recorren las ciudades con una lista de personas que trabajaron para Estados Unidos y la OTAN en Afganistán. Según oficiales talibanes y la OTAN, ya son 12 las personas que murieron desde el domingo pasado hasta este jueves. Hay también pequeños focos de resistencia a los talibán en distintas ciudades. Digamos que manifestantes afganos desafiaron al poder talibán y ondearon la bandera tricolor en manifestaciones desarrolladas en varias localidades por la independencia del país, que fueron reprimidas violentamente, como veníamos apuntando, por integrantes de la milicia radical que enfrenta crecientes desafíos a su gobierno. Pequeños grupos salieron a las calles de Kabul y otras ciudades con la bandera tricolor, mientras que en los edificios oficiales y en los coches de las patrullas de los talibanes ondea la bandera blanca con un lema islamita. Bien, eso por un lado. Decíamos Córdoba, el fuego arrasó 500 hectáreas y destruyó 80 casas, a exactos 18 años de otro incendio que tuvo lugar ahí, en Potrero de Garay, un incendio terrible, donde sus pobladores padecieron el horror de las llamas y los vientos de fuego que alcanzaron hasta los 80 kilómetros por hora. En aquel 18 de agosto de 2003, recuerda la querida amiga y colega Marta Platía para Página 12, una pareja de peones rurales, Estela María Molina, de 36 años, y su esposo José Visconti, de 41, murieron quemados cuando fueron por el ganado que su patrón, Raúl Altamira Gijena, les había ordenado ir a buscar. Sus cuatro hijes quedaron huérfanos también ese día. Entre las llamas que arrasaron los pinares del Observatorio Astrológico de Bosque Alegre, cercano a Falda del Carmen, murió abrazado el profesor Héctor Moyano, de 64 años. Por un absurdo o siniestro designio, no, quién sabe, como veníamos apuntando al comienzo del programa, el infierno volvió a suceder, pero sin víctimas humanas. Esta vez el origen habría sido la caída de un poste de alta tensión de la EPEC, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, cerca del pueblo de San Clemente, y algunas personas dicen haberlo visto, dijo el intendente Cuello. A ese supuesto accidente del poste y el chisperío se sumaron la sequía, el ardiente viento del norte y los más de 35 grados en pleno agosto que hicieron el resto. Hasta ahora los bomberos siguen trabajando en las localidades afectadas haciendo guardia de cenizas. Según el director de Defensa Civil, el veterano bombero Diego Concha, como apuntaba al comienzo del programa, unos 390 efectivos siguen en San Clemente, Intillaco, Atos Pampa y Potrero de Garay, con la ayuda de los cuatro aviones hidrantes de Córdoba, helicópteros y equipos enviados por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Claudio Viñeta, dijo que lo del origen de los incendios está en manos del fiscal. Según Viñeta, creemos que el 90% tiene que ver con la mano del hombre. Alejandro Carballo, el fiscal de Río Tercero, investiga cómo comenzaron los de Atos Pampa, mientras que el fiscal Diego Fernández lo hace por los de Potrero de Garay. También investigan el foco de Intillaco, que ardió en un fuego que se estima alguien encendió intencionalmente en una jornada que llegó a los 35 grados, con vientos huracanados del norte y que, según explicó Viñeta, en el pico del incendio de Potrero de Garay hubo ráfagas de 95 kilómetros por hora. ¿sí? Viñeta apuntó que no se venía viento sobre el lago de embalse de Río Tercero y los aviones podían volar, pero el incendio genera sus propios vientos. Hasta el momento no hay detenidos acusados de iniciar los fuegos y todos los evacuados, los más de 120 en el clímax del fuego, habían vuelto a sus casas, ¿eh? Esta es la información de las últimas horas en cuanto a los incendios que tuvieron lugar particularmente y los más graves en Potrero de Garay, ahí en el valle de Parabachasca, en el límite con el valle de Calamuchita. Recordamos que el gobierno nacional amplió la denuncia judicial por el apoyo al golpe genocida en Bolivia. El contrabando de armas fue ordenado y organizado en forma directa por las máximas autoridades del gobierno nacional con el expresidente Macri a la cabeza. ¿Sí? Sostiene la presentación que reconstruye todo el circuito e incorpora en esta causa a el ex jefe de gabinete Marcos Peña Brown, el ex canciller Jorge Forí y Fulvio Pompeo. Quedó más claro como el agua, ¿eh? Claro como el agua, ¿eh? El gobierno consideró probada la participación de Mauricio Macri en el golpe de Estado en Bolivia, ¿eh? Quedó confirmada la participación, probada la participación directa del conde Crápula Macri en el golpe de Estado en Bolivia. El gobierno y los gremios acordaron un nuevo salario mínimo de 40.000 pesos para los docentes y revisión en noviembre para todo el país, y consistirá en 38.000 pesos desde el 1 de octubre, de 39.000 a partir del 1 de noviembre y de 40.000 pesos desde el 1 de diciembre próximo. 4:19 en toda la República Argentina, y vamos justamente a nuevamente profundizar el tema de los incendios, ahora en la palabra de nuestro querido colega Aldo Omar Blanco, periodista de Radio Nacional Córdoba, quien dialogó con LRA 27 Nacional Catamarca.
Ayer fue una situación dramática para los vecinos de las zonas del Valle de Calamuchita y de Parabachasca, al sur de la capital de Córdoba, unos 60 kilómetros. Primero decirles que la situación está controlada, si bien hay puntos calientes, sobre todo en los laterales de los frentes de incendio que abarcaron y quemaron unas 2.000 hectáreas en la tarde de ayer, la situación por ahora está controlada, pero con la incertidumbre de qué va a pasar con el clima. Si bien ayer hubo 35 grados de máxima, con viento norte tipo sonda, sí, que llegó a tener unas ráfagas de 80 kilómetros por hora, hoy la temperatura máxima se prevé en 25, 26 grados, está rotando el viento al sur y se prevé que pueda tener algún tipo de ráfaga, con lo cual puede nuevamente complicar. De todos modos, la situación es menos dramática que la de ayer. Ayer les cuento 120 personas que se evacuaron o autoevacuaron, sobre todo en Potrero de Garay, en San Clemente, en donde las autoridades dijeron, bueno, vamos a evacuar, lo vamos a ubicar en algunos lugares más seguros de estas poblaciones, porque verdaderamente fue un huracán de llamas, de fuego, el que se desató en esa zona, ¿no? Y el otro fue muy temprano, 7 de la mañana, en Intillaco y Atospampa, un poco más al sur, en el Valle de Calamuchita, en donde se especula que habría sido intencional ese foco, que está controlado en un 70% a esta hora.
Ahí está la palabra de mi querido amigo Diego. Diego Concha va a hablar ahora. Aldo Omar Blanco, periodista de LRA 7, querido amigo de LRA 7 en Radio Nacional Córdoba. Aldo vive en la zona de Punilla, así que sabe, conoce muy bien de todos estos temas, ¿no? Le ha tocado vivir también, le ha tocado vivir muy de cerca estos temas. Habla Diego Concha, el director de Defensa Civil, quien comentó que los bomberos continúan trabajando en dos focos activos en Calamuchita. Señaló que entre San Clemente y Potrero de Garay se ha logrado contener las llamas en un 80%, mientras que en Intillaco y Atospampa se controló el siniestro en un 70%. Vamos a escuchar la palabra de Diego Concha en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Bueno, con respecto al incendio que está entre San Clemente y Potrero de Garay, está contenido un 80% a esta hora. el incendio que está entre Intillaco y Altos Pampa está contenido un 70%. Estamos hablando de perímetros muy inestables, con mucha temperatura, que obviamente tenemos mucho personal en el lugar, en el perímetro, en total, entre bomberos voluntarios, personal del ETAC, personal del Plan del Fuego y Defensa Civil, tenemos 390 efectivos en el lugar. Obviamente estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir con la rotación del viento al sector sur, con ráfagas que podrían llegar a 70 kilómetros por hora. Eso obviamente nos tiene preocupados. Y esperando que amanezca ya para que despeguen nuevamente los aviones hidrantes, los cuatro aviones hidrantes y los dos helicópteros, para que le colabore el personal que está en el lugar haciendo aplicaciones en el perímetro. Bueno, se hizo un relevamiento previo ayer, dentro de lo que se pudo, con condiciones muy complicadas. La visibilidad era prácticamente nula por el denso humo que había en el lugar. Sí hay casa, hay viviendas, serían más que todo cabañas, sobre todo en un complejo que se llama Potrerillo, cabañas que estaban dentro de una forestación, que se han quemado muchas, y en total nosotros estimamos preliminarmente que podemos andar en unas 60, 70 cabañas, algunas con daños totales y algunas con daños parciales.
Ahí está la palabra del director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, en diálogo con la radio pública de nuestra provincia. Habló el delegado del ENACOM Corrientes, Isidro Brailar Pocard, quien informó que se abrirá el llamado concurso público para la obtención de licencias de FM durante el mes de noviembre. La palabra de Brailar Pocard en diálogo con LT12, Radio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Corrientes también está dentro de este proceso de habilitación de concurso público para la regularización de la situación de licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual y también proyectos de comunicación de radios.
Mira, hoy justo tengo una capacitación sobre eso. Se va a abrir un concurso de aprobación de radio FM, de aprobación de licencia de FM para la provincia, para el mes de noviembre del 2021. Está efectuada la ciudad de Corrientes y 15 kilómetros alrededor, pero para el resto de la provincia está abierto, pero te voy a poder dar más información la semana que viene, porque hoy justamente tenemos una capacitación para abrir el concurso que va a ser en noviembre.
Ahí habló el delegado de ENACOM en Corrientes, Isidro Brailar Pocard. Les comentaba al comienzo de nuestro envío periodístico que Bolivia denunciará al titular de la OEA por su actuación durante el golpe genocida en el altiplano en 2019. El proceso de juzgamiento a los responsables del golpe de Estado de 2019 en Bolivia comenzará a trascender las fronteras del país andino la semana próxima, cuando el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Mañe, presente ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos argumentos contra el propio secretario general del organismo, Luis Almagro, por su presunta participación en el proceso de interrupción democrática. La próxima semana vamos a estar con el canciller Rogelio Maita presentando los argumentos que tienen que ver con la intervención dolosa de Luis Almagro en los hechos que han causado muerte y luto en Bolivia, adelantó Lima Mañe en diálogo con la agencia Sputnik, y aseguró que impulsarán ante la OEA una investigación contra Almagro. Pensamos que es un autor inmediato y responsable de los hechos que han marcado en mi país la muerte de muchos bolivianos, aseguró el ministro de Justicia del altiplano, Iván Lima Mañe. A propósito del tema Bolivia, el grupo interdisciplinario de expertos independientes perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó las masacres de civiles en Bolivia al presentar su informe final sobre las represiones en Sencata, Sacaba y El Pedregal ocurridas luego del golpe de Estado genocida contra Evo Morales en noviembre de 2019. Dialogó con Radio Nacional Mendoza a este respecto Patricia Tapatá. Esto decía.
Muy bien, vengo a también traer información paralela, ¿no?, a lo que es esta causa de envío de armas para las represiones de Sencata y Sacaba, que justamente han sido el eje de la información que recabó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un acto en la jornada de ayer, en la que participó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, la Comisión justamente Interamericana de Derechos Humanos confirmó masacres de civiles por parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez, oportunamente. Esta tarea la llevó adelante el GIEI. ¿Qué es el GIEI, Daniel? El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que se conformó en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que justamente en este martes afirmó, confirmó lo que ya habíamos visto por todos lados, a través de los medios, de las redes sociales, pero que a lo largo de una minuciosa tarea, una prolífera investigación que le llevó meses, que incluyó entrevistas, testimonios, recabó material probatorio, y se describe justamente que tras el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019, lo siguiente: la policía y las fuerzas armadas usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia. Al menos 37 personas murieron en distintos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.
Ahí está la palabra de Patricia Tapatá dando cuenta del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos deleznables ocurridos en el altiplano durante el golpe genocida contra Evo Morales. Vamos ahora a la situación de Brasil. Habló allí el corresponsal de Página 12 en Brasil con la radio pública, Darío Piñotti, y se refirió a la situación política y sanitaria en Brasil. Crece la reprobación del presidente Jair Bolsonaro, según las encuestas, dijo Piñotti.
Las encuestas, todas las encuestas recientes, esta es una realizada hace dos días por una consultora financiera, XP, indican que la reprobación del presidente está creciendo y que los motivos para ello son varios. Uno es la desocupación, que superó los 14 millones de trabajadores sin trabajo, pero que además a esto se suman aquellos que dejaron de procurar, que son los desencantados. Sumados desencantados, es decir, aquellos que no tienen ni buscan trabajo, más los que buscan y no lo tienen, son 20 millones. La política sanitaria del presidente contra el coronavirus, ustedes saben que el mandatario se ha opuesto a varias medidas, como a la vacunación, al uso del barbijo, y él mismo no se ha vacunado, y a que comienza a cundir en Brasil algo que está por lo pronto como una percepción, como una atmósfera, pero que aparece en los memes, aparece en las sátiras políticas, y Bolsonaro no trabaja. Pasa el día provocando a las instituciones, amenazando políticos, diciendo que va a dar un golpe de Estado, pero no gestiona. Y esto hace que el país comience a estar a la deriva.
Ahí hablaba Darío Piñotti, corresponsal del diario Página 2 en Brasil. A propósito de la realidad latinoamericana y las elecciones en Brasil, Radio Nacional dialogó con Celso Amorim, diplomático en carrera, canciller en dos oportunidades y exministro de Defensa de Brasil durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, analizando la coyuntura política del Brasil y las figuras del presidente Jair Bolsonaro y de Luis Inácio Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales del año 2022. La palabra de Amorim con la radio pública.
Hay, digamos, dos vertentes. Una vertente es Lula haciendo presente en todo el país, con un apoyo creciente. Ahora, por ejemplo, está en el Nordeste, una región que, como ustedes saben, es más pobre, a donde tiene mucho apoyo, pero está con el pueblo, está ahí visitando indígenas, visitando comunidades de campesinos sin tierra, visitando, en fin, además de los políticos también. Hay una verdadera, creo que una grande, ¿cómo diría?, una adhesión a Lula, no solamente de los círculos económicos, del Partido de Trabajadores, de los partidos que han sido aliados en el pasado, pero también de algunos partidos de centro que perciben que es imposible continuar con la situación actual en que están caminando para Lula. Esa es una vertiente, eso se espera en las encuestas, con Lula con muy cerca del 50% de los votos en la primera vuelta, y ganando por más, cerca de 20 puntos percentuales, algunas veces más, dependiendo de la encuesta, de Bolsonaro o de cualquier otro en la segunda vuelta. Eso es una vertente de la realidad brasileña. La otra vertente, creo, no son extraños de uno a otro, además de la pandemia, de la desocupación, por eso son otras cuestiones, pero todo es ligado, naturalmente. Pero la otra vertente es Bolsonaro, que percibe que está con un rechazo más grande, que está muy por detrás, y que creo que ya sabe que perderá la elección, haciendo entonces intentos, que no sé si son amenazas, si son intentos, que es muy difícil con Bolsonaro saber lo que es blef, lo que es realidad, pero de otra manera con intentos de habla de golpe, de contragolpe, de movilizar incluso los militares, lo que solamente parcialmente tiene parcialmente éxito. Entonces son dos realidades que se contraponen.
La palabra del ex canciller y ex ministro de Defensa brasileño, Celso Amorim. 4:33 de la mañana, 12 grados 2, seguimos teniendo la misma temperatura de la hora 3 en Córdoba, máxima 20 grados. Levantamos cortina, Andrea Giannetti. Y vamos a la ciudad de La Plata para escuchar atentamente a Sonia con más novedades. Sonia, te escucho.
Más mensajes para agradecer, Claudio, que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Por aquí nos dicen, ¿no?, la señorita Sonia y todo el equipo presente, como siempre, que tengan un hermoso fin de saludos. Luis, nuestro panadero salteño, allí incondicionalmente, acompañando siempre. Hola, queridos Sonia y Claudio, tristeza y horror saber de casas, flora, fauna consumidas por el fuego feroz. Las autoridades de Córdoba no respetaron ni respetan la ley de bosques y es así como se ha reducido alarmantemente el porcentaje de bosques nativos. Realmente siento mucha impotencia. Les deseo feliz fin de semana, queridos amigos de La Madrugada, con el afecto de siempre, Guillermina.
Abrazo, Guillermina. Sabemos de tu preocupación, es la mía también.
Buenas madrugadas, hermosa Sonia, compañero Claudio. También está probado que los medios hegemónicos son cómplices necesarios en el desastre que hizo Macri en Argentina. La justicia tiene que condenar estos medios de comunicación que siempre han tenido que ver con la destrucción del país y el aumento de la pobreza. La libertad de prensa no tiene nada que ver con la corrupción en la falsa información que contamina a la sociedad. Un abrazo para todos. Gracias por leerme. Saludos, dice Marcelo, nuestro panadero amigo de Hudson. Claudio, Antonio desde Caseros también se está sumando por aquí. Otro amigo camionero. Mirá, hace un ratito los mencionábamos, ¿eh? Hola, Sonia, soy Sergio, camionero de Bariloche, pasando por Santa Rosa, ahora provincia de La Pampa, rumbo a Bariloche. Saludos a todos los colegas. Un abrazo, Sergio, ¿eh? Gracias. Gustazo acompañarte también. Muy buen día, Sonia, Claudio, desde Munro, decimos presente. Somos Mirta y Elvio, deseándoles una jornada bendecida y un buen fin de semana. Gracias por la compañía de siempre. Un abrazo entonces, ¿eh?, también a nuestros amigos de Munro.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, compañeros, compañeras que se comunican con el Diario Nacional. Momento de la música, nueva pausa musical, Sonia.
Y como seguimos abordando nuestro momento sensible, les proponemos ahora, Claudio, escuchar a uno de los grandes cantautores brasileños, Caetano Veloso, que llega con su versión de este bolero del cubano César Portillo de la Luz, Contigo en la Distancia.
No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto. cuando no estás junto a mí. No existe melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Pero allá de tus labios, del sol, de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
Cuatro horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg. Sábado a las 3.
Nacional. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
La llegada de Andrés a España, después de la época difícil de la Argentina, de la hiperinflación del 89, lo conecta rápidamente con un montón de artistas, de músicos, y por esas cosas fantásticas que tiene la vida, se junta con Ariel Roth, con gente que venía de Tequila, y forman Los Rodríguez. En ese álbum, el primero de Los Rodríguez, de 1991, Buena Suerte, aparece una canción muy especial, una canción que empezaron a escribir, ensayarla en la sala de ensayo, la Tablada 25, ahí en Madrid, donde se encontraban todos los días para hacer la música. La grabaron en un demo, paralelamente a no haber entrado al estudio definitivo a grabar la versión de Los Rodríguez. Andrés le dio a Fito un demo grabado en un cassette, que terminó siendo el gran éxito de Fabiana Cantilo en el álbum que editó ese mismo 91. Pero volviendo a Los Rodríguez, Mi Enfermedad es una canción que quedó para siempre dentro del repertorio de los reconocimientos más grandes de Andrés Calamaro. Tal es el éxito de esta canción que Diego Maradona, cuando volvió a jugar al Sevilla, pidió que por los altoparlantes del estadio sonara Mi Enfermedad por Los Rodríguez. Aquí está, versión original, la primera, cantada por Andrés, del álbum Buena Suerte.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Buen programa, tenga Claudio, Sonia y operador y audiencia. ¿Qué tal, muchacho? Qué calorcito que ha hecho, ¿eh? Bueno, nuestro presidente en uno de los primeros discursos nos dijo, si me llego a equivocar, háganmelo saber. No soy Dios, soy humano, así que hay que apoyar a nuestro presidente. Bueno, y si puede ser el aguacero por Rubén Juárez, a ver si llueve acá en Córdoba, amigo, porque lo estamos quemando acá. Bueno.
Hola Claudio, hola Sonia, un abrazo. Le digo lo siguiente, Macri está comprobado su participación como máximo jefe en la venta de armas al golpe de Estado de Bolivia. Tiene el tema de los parques eólicos, tiene el tema de los peajes.
Buen día, compañero Oscar de la Plata. Bueno, Claudio, a ellos no les interesa el debate, Victoria, querida. A ellos les interesa saquear el país, robar, sacar todo lo que más puedan de todo lo que sacaron. No se conforman con lo que nos robaron. Y Victoria, hasta la victoria siempre. Un abrazo, buen día, besita, Sonia.
Muy buenas noches, felicitaciones al programa Claudio y Sona. Soy Matilde Mardone, desde Norte Neuquén, Los Malal. Soy vieja auditora del programa de ustedes, escucho todas las noches, son mis principales noticias. Sigan adelante y gracias por todas las noticias.
Antonio Fittipaldi de Bahía Blanca volvió. Adiós para siempre, mitad de mi vida, un alma tan solo teníamos los dos, mas hoy es preciso que esa alma divida la amarga palabra del último adiós. ¿Quién es el destino? Me abraza a tus brazos, en tu alma te inclina, te infunde en mi ser, y bárbaro luego me arranca a pedazos el alma, la vida, contigo, porque con lazos eternos nos...
Sí, buenas noches, para Radio Nacional, la radio pública. Bueno, verdaderamente habla una persona que verdaderamente toda la noche, toda la madrugada, me emociona, Claudio, Sonia, los escucho siempre, Jorge del barrio de Versalles, de acá de la Capital Federal. Hablaste, digo, del carril, pero, Claudio, qué emoción, impresionante, lo conocí personalmente, creador de la marcha, pero...
Ahí estábamos, escuchando, disfrutando y agradeciendo, claro, las voces amigas a través de la línea nacional, Claudio, Terencio de Villa Allende, allí en Córdoba, a Oscar de La Plata, otro besito para vos, a Matilde, nuestra amiga de Chosmalal, allí en el norte de la provincia de Neuquén, que nos escucha seguramente a través de LRA 52, beso para Antonio de Bahía Blanca, también para Jorge del barrio de Versalles, uno de los históricos de las madrugadas de la radio. Un placer, como siempre, saberlos por allí, bien cerquita, con sus voces, en el 0810-222-0870.
Muchas gracias, por tanto afecto, tanto cariño, tantos abrazos imaginarios de estos compañeros, de estas compañeras, que son consecuentes oyentes de la radio del Diario Nacional. 4:50 de la mañana, datos del tiempo en Capital y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Tenemos el cielo ligeramente nublado, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires, 12 grados la temperatura, 78% la humedad, se espera una máxima de 20 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. Y aquí, en La Plata y alrededores, 10 grados la temperatura, 88% la humedad, con cielo totalmente despejado.
13 grados 2 la temperatura en Córdoba actualizado, subió un grado la temperatura respecto a la anterior, 13.2 ahora en Córdoba, 69% la humedad, el viento del sur ahora 11 kilómetros, presión 963 decimal 6 HPA, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima estimada 20 grados para esta jornada del viernes 20 de agosto del 2021, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada, algo nublado por la noche. 9 para las 5 de la mañana y se viene otro hombre de Pasión Nacional con toda la información del ascenso. Daniel Cascioli, buen día.
¿Qué tal, Claudio? Abrimos el diario del ascenso del día de la fecha. Vamos con el torneo federal, 18ª fecha, por la zona 1. Van a jugar hoy viernes a las 14:30 en San Juan Desamparado frente a Sol de Mayo de Viedma. El sábado a las 15, Independiente de Chivilcoy con Ciudad Bolívar. A la misma hora, Círculo Deportivo Otamendi, Peñarol de San Juan. Ferro de Pico, Olimpo. San Sirena frente a Huracán Las Heras. Juventud Unida de San Luis, Camioneros. A las 15:30, Chipoletti, Estudiante de San Luis. Y también a las 15:30 en Bahía Blanca, Villa Mitre y Deportivo Madrid. Por la zona 2 del torneo federal, Sportivo Las Parejas frente a Gimnasia de Entre Ríos, van a jugar a las 20:30. Los del sábado de la zona 2, Juventud Unida Chaco Forever, a las 15. 15:30 Gimnasia y Tiro de Salta Central Norte de Salta, el clásico. Y a las 15:30 Sarmiento Resistencia Chaco, Crucero del Norte Misiones. Defensores de Pronunciamiento, Defensores de Villa Ramallo. A las 4 de la tarde del sábado, Boca Unidos en Corrientes recibiendo a Racing de Córdoba. Y Sportivo Belgrano frente a Unión de Sunchales será el partido más destacado de lo que queda de este torneo federal, que empieza a jugarse en el tramo decisivo, ¿eh? No hay mucho tiempo que perder. En el Nacional B, o como se llama ahora, Primera Nacional, habrá gran cantidad de televisados. Por la zona A, el sábado a las 4 de la tarde jugarán Estudiantes de Buenos Aires en Caseros con Gimnasia de Mendoza. 6:10 de la tarde, Tigre frente a Temperley. El lunes, por esta zona A, van a jugar en Mataderos, Chicago y Almirante Brown. Y el martes a las 3 de la tarde, Atlanta y Belgrano. Por la zona 2 o zona B, el sábado será a las 12:10, horario de Intercountry, ¿no? Barraca Central con Güemes. Y el lunes, 15:35, Instituto Deportivo Morón. Muy despareja la televisación, casi todos los partidos de la zona A y solamente dos partidos de la zona B. Esto es lo más importante del ascenso para tu programa del día de hoy. Te mando un saludo, Claudio.
Gracias, Daniel. Daniel Cascioli, el hombre del ascenso de Pasión Nacional, aquí en nuestro diario de todos los días, Diario Nacional. Agradecido, Daniel, nos reencontramos el lunes a la madrugada. 4:53, bueno, ayer habíamos dado cuenta que el país superó las 46 millones de vacunas, arribaron 1.917.000 dosis de vacunas contra la COVID-19, habían arribado al aeropuerto de Ezeiza, recordemos. Ayer llegó un avión a las 6 de la mañana de la compañía Lufthansa a cargo con 716.800 dosis de Sinopharm. Justamente en la noche del miércoles, tipo 23:10, 23:15, había arribado otro avión de la misma empresa con otras 819.200 vacunas de origen chino, y se va a sumar el sábado con otro avión, 768.000. En tanto, había arribado un cargamento a las 21:10 del miércoles, un cargamento con 381.000 dosis de vacunas AstraZeneca. Eso llegó a través de un vuelo de la empresa Aeroméxico proveniente de la capital mexicana, ¿sí? A propósito de la vacuna AstraZeneca, se van a distribuir 680.000 dosis de AstraZeneca en todo el país. Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirán sus cuotas de dosis. Hasta ayer se distribuyeron 42.812.314 dosis de vacunas en todo el territorio y se aplicaron 38.145.435. Hablando de vacunas, hablando de la variante Delta, habló el médico profesor del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, Aníbal Puente, refiriéndose a la situación sanitaria que se vive en el país del norte con aumento de casos positivos de coronavirus. Dijo también que Argentina tendrá circulación comunitaria de la variante Delta.
Yo me baso en la experiencia anterior, cuando nosotros tuvimos en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, tuvimos la primera ola o el pico de la ola. En Argentina eso todavía no pasaba, o sea, eso pasó alrededor de 6 a 8 semanas después, cuando empezó el problema. Y ahora lo que estamos viendo en los Estados Unidos es que el 99% de los infectados, los que están aumentando, son todos de variante Delta. Ajá. 99%. E inclusive hemos gente que está vacunada, que se infecta con esta cepa, pero no tienen, digamos, el grado de complejidad que los pacientes no vacunados.
Claro.
Lo que sí vemos también es que la mayoría, el 90% de los pacientes que requieren internación a terapia intensiva, son pacientes que no son vacunados. En la Argentina, esto acá se va a reproducir, a mi punto de vista, se va a reproducir alrededor de 6 semanas, alrededor de 6 semanas, 4 o 6 semanas, 8 semanas del día de hoy, más o menos. Por los antecedentes que tenemos antes. Y yo creo que ya está la variante Delta. Ya creo que es comunitaria. Creo que leí hoy que hubo 5 casos en...
Sí, sí, es información reciente.
Buenos Aires.
Así es.
Ahí está la palabra del cirujano Aníbal Puente en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe. LRA 9 Nacional es que él dialogó con el director del Hospital Zonal de aquella localidad, Sergio Cardoso, quien confirmó que han disminuido los casos graves por coronavirus.
Sí, tenemos menor ocupación de camas de terapia intensiva. Las formas graves han disminuido, por suerte, pero bueno, la internación sigue todavía complicada, ¿no? Pero en clínica general. Pero los casos graves en terapia intensiva han disminuido. Como están los tiempos actualmente, hoy la gente decide lo que quiere hacer, ¿viste? Cada vez está más difícil la sociedad. Uh-huh. Yo creo que sí, en algún momento esto va a tener que ser así, porque si no, bueno, vamos a estar en la misma situación siempre, ¿viste? Saturados, entonces, porque esto no ha venido para quedarse, así que vamos a tener que aprender a convivir con esta patología, como fue en su momento con la gripe, ¿no?
Vamos ahora al testimonio del compañero Sebastián Abella, de Radio Nacional Mendoza, quien destacó que se detectó un aumento de contagios de coronavirus debido a que también se incrementaron los testeos. También dijo que el 23% de la población mendocina cumplió con el esquema de vacunación completo. Lo escuchamos.
En el día de ayer, el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza reportó un aumento en lo que tiene que ver con los casos positivos en la provincia de Mendoza, porque se aumentaron también los testeos. En el día de ayer se realizaron 2.816 nuevas determinaciones que arrojaron 389 casos positivos, lo que da una positividad de alrededor del 13,81%, aumentando el porcentaje en un 1% con respecto al día anterior, que había sido una positividad cercana al 12%, y se sigue manteniendo alta la cantidad de personas que reporta fallecidas el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. 5 en las últimas 48 horas y 9 según la carga del Sistema Integrado de Salud. Y en cuanto a la evolución de casos, se sigue manteniendo por debajo de los 500 casos como comenzó el mes de agosto, y se mantiene con una positividad inferior al 15%. Después de la primera semana de agosto, esto se ha ido profundizando. Durante la primera semana de agosto la positividad estuvo superior al 15%, y ahora se mantiene por debajo del 15%.
Bueno, en un ratito vamos a seguir más con este tema sobre la situación sanitaria y epidemiológica en todo el país. 5 de la mañana en toda la República Argentina, nos acaba de indicar el último top de la señal, y es tiempo de síntesis informativa de la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5.
destacan el hallazgo de restos de al menos 5 soldados en la tumba C-110 en Darwin. En el Palacio San Martín, el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y el viceministro de Justicia brindaron detalles sobre el desarrollo de la segunda etapa del Plan Proyecto Humanitario. Los funcionarios se refirieron al anuncio realizado por el equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se informó que en la exhumación realizada sobre una tumba colectiva se encontraron restos de 5 personas y no de 4 como se pensó originalmente. Bomberos permanecen en guardia de cenizas para evitar reinicio de incendios en Córdoba. El fuego arrasó unas 80 cabañas en los alrededores de Potrero de Garay y obligaron a evacuar a varias familias. El siniestro está contenido en un 90%, mientras que el frente que afectó Intillaco y Atos Pampa está controlado en un 80%.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional. Con 4 partidos en este día viernes, comienza a disputarse la 7ª fecha. Estos son, desde las 16:45, Aldo Civi y Mar del Plata recibe a Colón. A las 19, 2 encuentros. Banfield, en el Florencio Lencho Sola, recibe a Estudiantes de La Plata. Y Sarmiento de Junín, en el estadio Eva Perón, recibe a Atlético Tucumán. 21:15, en el estadio Libertadores de América, Independiente recibirá a Defensa y Justicia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 15 grados 4 décimos, humedad 33%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 12 grados, humedad 78%, el cielo se encuentra ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos, tira. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes vos, tira. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Rosada, la belleza de tu pierna, escapándole a las sábanas. Sexual deriva y esta loca ilusión que un día inventemos para todos un mundo mucho mejor.
Miguel Mateos, abriendo la hora en el diario Nacional, tira para arriba.
Muy bien, Miguel Mateos, ahí iniciando con esta secuencia musical, la última hora de nuestro diario Nacional a las 5 y 7 de la mañana, dándole la bienvenida justamente a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, arriba, arriba, despertate, vamos, 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 que comienza el día para vos. Vamos con toda la fuerza, toda la energía, arriba. De la mañana, 5 y 8 de la mañana en toda la República Argentina, datos del tiempo para Capital y alrededores, también en La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo ligeramente nublado, el dato para los que van arrancando en esta jornada, escuchando la radio pública, 12 grados la temperatura, 78% la humedad, y el pronóstico indicando 20 de máxima, con cielo parcialmente nublado. Y un buen fin de semana, con cielo parcialmente nublado y máximas que rondarán entre los 18 y los 21 grados. En La Plata y zonas aledañas, 10 grados la temperatura, 88% la humedad, con cielo totalmente despejado.
Muy bien, aquí en Córdoba 13 grados 2, ya vamos a ir actualizando con los de las 5, pero ahora 13.2, 69% la humedad, cielo parcialmente nublado, máxima 20. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado hacia la mañana y tarde, algo nublado por la noche, buenas condiciones climáticas para el fin de semana con máximas que andarán rondando entre los 22 y los 24 grados. 5 y 9, vamos como hacemos todos los días con la información que nos proporciona el ANSES, el calendario de pagos de la fecha.
Hoy viernes 20 de agosto se pagan jubilaciones y pensiones junto con el bono de 5.000 pesos a todos los titulares previsionales, en este caso a quienes tengan documentos terminados en 8, cuyos saberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan DNI finalizados en 8, asignaciones por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 7. El programa Hogar, que otorga un subsidio para la compra de garrafas, hoy abona el beneficio a quienes tengan documentos terminados en 8. El programa alimentario PAMI, para la compra de bolsones de alimentos a jubilados y pensionados, hoy paga justamente este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 8. Y además, Claudio, hoy se realiza el pago del programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Es con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+, que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género.
Muy bien, querida Sonia, ahora en un ratito más vamos a reiterar esta importante información. 5 y 10 de la mañana, recordando que a las 11 el presidente Alberto Fernández convocó a todo su gabinete a una reunión, reitero, a las 11 de la mañana, luego de la polémica por la cena en la Quinta de Olivos durante la cuarentena y con la campaña electoral en cuenta regresiva, dice Melisa Molina de Página 12, el gobierno busca enfocar su energía en la gestión. Si bien el año pasado compartió 2 cenas con sus ministros, este será el primer encuentro de trabajo que encabezará el mandatario con todos los funcionarios de primera línea. Según explicaron fuentes de La Rosada, en la reunión cerrada que se llevará a cabo en el Museo del Bicentenario, se realizará una evaluación ministerio por ministerio y un repaso de cada gestión iniciada por los diferentes ministros. También se hablará de las elecciones de medio término, para las que faltan algo más de 3 semanas, y de temas vinculados a la campaña. Según comentaron desde La Rosada, se hará una recopilación de los anuncios económicos y sociales que el gobierno ha venido poniendo en marcha en la etapa que se considera de la pospandemia. Si bien la invitación se extendió a los titulares de los 20 ministerios que actualmente existen, habrá algunas bajas, como es el caso de la ministra de una de las carteras más importantes en este momento, la de Salud, Carla Bisotti, que actualmente se encuentra en Rusia junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini, negociando por las segundas dosis de la vacuna Sputnik V, y volverá durante el fin de semana. Reiteramos, el presidente Alberto Fernández convocó a todo su gabinete a una reunión a las 11 de la mañana. Posteriormente, a las 15, el presidente de la República mantiene en Casa Rosada una videollamada con el secretario de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Alok Sharma, quien asumirá la presidencia de la Conferencia de las Partes 26. Esto será, reitero, a las 15. Otro de los títulos destacados en el Diario Nacional es que en la causa Correo se derrumba el esquema de persecución contra la fiscal Gabriela Boquín. La Cámara archivó la causa de Socma y el procurador Casal cerró sumario contra la fiscala. Digamos que se está derrumbando el esquema de persecución contra Gabriela Boquín. Dos decisiones adoptadas en un mismo día dejaron al desnudo la persecución del macrismo salvaje contra la fiscala Gabriela Boquín, quien sacó a la luz en 2017 el escándalo del Correo. La Cámara Federal archivó ayer jueves, por inexistencia de delito, una denuncia penal que le había hecho la empresa Socma de los Macri, mientras que el procurador interino Eduardo Casal cerró un sumario en su contra después de que un fiscal instructor, el Consejo Evaluador y la Asesoría Jurídica coincidieran plenamente en que no hay razones para atribuirle situaciones de maltrato como las que se le intentaron endilgar. La causa penal también intentaba involucrar al procurador del Tesoro, Carlos Zanini, quien había pedido la quiebra del Correo, y al titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, quien había detectado balances irregulares. El sumario contra la fiscala que actúa ante la Cámara Comercial se inició con las denuncias de dos empleadas suyas que alegaban situaciones de supuesto maltrato justo en 2018, cuando crecían las sospechas sobre el Correo. Boquín había frenado un intento de acuerdo entre la empresa y el Estado cuando gobernaba el salvaje de Macri, al evaluar que se intentaba licuar el 98,87% de su deuda, lo que resulta ruinoso y abusivo, dijo, para las arcas públicas. A eso se sumó denuncias por maniobras de vaciamiento y desvíos millonarios en el contexto del concurso de acreedores de la firma Postal. Ese expediente interno, que estuvo a cargo del procurador interino Casal, duró estos casi 4 años, durante los cuales operó como un claro intento de presión sobre la fiscala, a quien además los Macri también intentaron apartarla a toda costa del expediente concursal, que finalmente desembocó en una declaración de quiebra. Como fue apelada, Boquín ahora tendrá que dar su opinión. 5:15 de la mañana en toda la República Argentina. El otro tema para no olvidar es que el gobierno consideró probada la participación de Mauricio Macri en el golpe de Estado en Bolivia en 2019, mediante un escrito firmado por los ministros de Seguridad y de Justicia y la titular de la AFIP. Se sumaron pruebas de que el contrabando de armas fue decidido y coordinado por el expresidente. Se agrava la situación de Patricia Bullrich, Oscar Aguad, de Gerardo Otero, que era el comandante de Gendarmería, y se incorporaron imputaciones contra Marcos Peña Brown, ex jefe de gabinete, contra el ex canciller Jorge Forí, que él no sabía de qué se trataba, y contra Fulvio Pompeo. Contra Fulvio Pompeo es otro de los imputados, el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, quienes no estaban en la denuncia inicial. Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas. El contrabando de armas a Bolivia, a la dictadura genocida boliviana, fue decidido y coordinado por el conde Crápula, Mauricio Macri. Otro de los temas del Diario Nacional: la actividad económica creció en junio un 10,8%, interanual en relación a igual mes del año pasado, informó el INDEC. Además, el estimador mensual de la actividad económica marcó una mejora en junio del 2.5% respecto a mayo. La mejora de junio frente a mayo también cortó una racha de 4 meses consecutivos con bajas en los cotejos intermensuales. El otro tema económico da cuenta que el costo de la canasta básica alimentaria subió un 2.1% en el mes de julio, por lo que una pareja con 2 hijos menores necesitan percibir ingresos por 29.002 pesos con 86 para no caer en situación de indigencia, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En tanto, el costo de la canasta básica total, CBT, que marca la línea de pobreza, fue en junio de 67.576,66, con un aumento del 1.6% mensual. 5:17 de la mañana, levantame cortina, Andrea Gianetti.
De som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, pé de capim, pico de pena, fio, e bem te vi.
5:18, ha bajado la temperatura 1 grado en Córdoba, 12 grados 2, amplío luego. Vamos ahora con más información deportiva, con el polideportivo. Otro hombre de pasión nacional irrumpe en el diario, Gustavo Herr. Buen día, soy todo oídos.
Gran abrazo, Claudio, y muy buenas noches. Ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati en Estados Unidos. Guido Pella perdió ante el alemán Alexander Zverev por 6-2 y 6-3 y Diego El Peque Schwartzman frente al noruego Casper Ruud, y ambos quedaron eliminados en octavos de final de este Master 1000 de Cincinnati, torneo que forma parte de la gira sobre cemento previa al Abierto de los Estados Unidos, que comenzará el lunes 30 de agosto en la ciudad de Nueva York. Pella, de 31 años, bahiense y ubicado en el puesto 93 del ranking, fue superado por Zverev, una versión muy mejorada respecto de lo que había mostrado durante el año. Se había instalado en esta fase tras haber dejado en el camino al belga David Goffin y al italiano Fabio Fognini, por lo que pese a la derrota ante Zverev, se va de Cincinnati con buenas sensaciones y mirando con mucho más optimismo lo que queda del 2021. Por su parte también, Diego Schwartzman, que cayó ante el muy buen jugador noruego Casper Ruud en 1 hora y 20 minutos de juego. El Master 1000 de Cincinnati no tiene en su actual edición al campeón del 2020, el serbio Novak Djokovic, tampoco a Rafa Nadal y tampoco a Roger Federer. Solamente se espera por la confirmación de Djokovic, si va a estar en el Abierto de los Estados Unidos, y si va a estar Rafa Nadal. Descartada la presencia de Roger Federer, quien decíamos que iba a ser sometido a otra operación de la rodilla.
Muchas gracias, Gustavo Herr, hombre de pasión nacional, con el polideportivo. 5:20 de la mañana, seguimos en el Diario Nacional, donde ahora vamos a escuchar al secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, quien comentó sobre el avance en los esquemas de vacunación contra el coronavirus en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Venimos avanzando, falta bastante todavía para poder completar todo el esquema de vacunación, pero bueno, a medida que vayan llegando las segundas dosis vamos a seguir avanzando. Ahora tengo entendido que han llegado al país Sinopharm, así que prontamente vamos a tener vacunas Sinopharm para poder también aplicar segundas dosis. Las últimas veces hemos tenido 300, 400, 500 personas que han ido a vacunarse a demanda. Y hace unos cuantos días que no estamos haciendo a demanda como primera dosis de mayores de 18 años porque venimos vacunando segunda dosis completando el esquema de vacunación.
Vacunación casa por casa. Ya 700 personas se vacunaron el primer día. La directora de Salud Comunitaria de la Provincia de Buenos Aires, Noelia López, se refirió a la puesta del funcionamiento del vacunate móvil en distritos bonaerenses, donde se detectó menor porcentaje de inoculación contra el coronavirus. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sí, bueno, la experiencia que comenzamos ayer tiene como antecedente el inicio de lo que se denominó el inicio de la etapa comunitaria de vacunación allá por el 9 de julio, que empezamos a instalar puestos itinerantes en diferentes espacios comunitarios. Y la realidad es que eso nos fue demostrando que hacía falta seguir profundizando la estrategia. Y en ese sentido, además de sumar, por ejemplo, la vacunación en estaciones de tren en horario vespertino, para las personas que por ahí regresan de su trabajo, también estuvimos pensando en esta idea de, a partir de los colectivos móviles que en articulación con el Ministerio de Transporte pudimos tener, armar equipos en diferentes barrios populares y zonas rurales que puedan ir a buscar casa por casa a personas que por alguna razón no habían podido vacunarse. Uh-huh. Comenzamos ayer con esta estrategia. La verdad que la recepción viene siendo muy buena desde el inicio de la estrategia comunitaria, y ayer vacunamos en el primer día con toda la cuestión de la organización y todo, 700 personas que por diferentes razones no estaban o ni inscritas ni habían podido acceder al turno en el caso de las que estaban inscritas por razones laborales o por dificultades para movilizarse. Así que creo que ha demostrado que es una estrategia sumamente válida y que seguramente con el correr de los días se irá profundizando más.
Ahí hablaba la directora de Salud Comunitaria de la Provincia de Buenos Aires, Noelia López. Radio Nacional Buenos Aires dialogó también con la jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas, Ana María Putruele, quien comentó que el 80% de las personas con coronavirus desarrolló síntomas a largo plazo.
Nosotros desde el comienzo de la pandemia, cuando empezamos a dar el alta a los pacientes, tuvimos como objetivo identificar a los pacientes que requerían seguimiento para prevenir y tratar a las secuelas pulmonares, tanto a mediano como a largo plazo, detectar y prevenir estas complicaciones graves y abordar la recuperación integral del paciente. ¿En qué consiste todos estos síntomas? En general, el COVID prolongado puede traer diferentes complicaciones, como cuadros de ansiedad, depresión, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, el tromboembolismo de pulmón, alteraciones en la fisiología normal al hacer ejercicio, alteraciones en el patrón respiratorio, y tanto a nivel del sistema nervioso, cefalea o enfermedades neurológicas asociadas que pueden verse en este tipo de pacientes.
La palabra de la doctora Ana María Putruele del Hospital de Clínicas en diálogo con la radio pública. Habló el director del Hospital Artemides Sati de la capital rionegrina, José Pacayud, quien comentó, quien consignó que Viedma recibió más de 1,000 dosis de Sputnik V elaboradas en Argentina. Su palabra a LRA2 Nacional Viedma.
Nosotros recibimos 1,000 vacunas de primer componente y 200 vacunas de segundo componente. Ajá. Lo que nos permite seguir avanzando tanto en vacunaciones de primeras como segundas dosis. Ya con respecto a segundas dosis, nosotros venimos a buen ritmo con la colocación de segundas dosis y el completar esquemas, porque recuerden que la semana pasada hicimos alrededor de 3.500 dosis de Moderna como segundas dosis de Sputnik. Sí. Además, también se utiliza la de AstraZeneca como segundas dosis de Sputnik, y habían llegado la semana pasada 1.000 dosis de Sputnik V de segundo componente. Sí. Habían llegado el sábado, que ayer se colocaron todas. El lunes se colocaron casi 900 y ayer se completaron las 110 dosis, 120 dosis que habían quedado pendientes.
Vamos ahora a escuchar al director del Hospital Zonal Ramón Carrillo, Leonardo Gil, quien en diálogo con LRA30 Radio Nacional Bariloche destacó el ritmo de vacunación en aquella ciudad. Venimos avanzando a un excelente ritmo, dijo, y agregó, la gente que se vacuna hace la diferencia.
Bariloche viene avanzando a un ritmo realmente digno de aplausos, porque no han parado, excepto los días feriados, después ni sábado ni domingos, y eso se ve reflejado en la cantidad de vacunas que se han aplicado, en la cobertura de la población con primera dosis, y este desafío de, durante el mes de agosto, aumentar la cantidad de dosis, de segunda dosis, que es lo que nos vienen bajando como lineamiento de nación, esperando la llegada de la cepa Delta para que no suceda lo que pasó en el resto del mundo.
Y estamos
así
hablando...
que, nada, sin duda la vacuna ayuda, no es lo único, el distanciamiento del uso de barbijo sigue siendo una de las cuestiones primordiales, pero claramente la gente que se vacuna hace la diferencia.
La palabra del doctor Leonardo Gil, director del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Radio Nacional, ingeniero Jacobás y LRA 54, dialogó con la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Ana Marx, quien señaló que trabajar para salir de la pandemia es un escenario de igualdad. La palabra de Ana Marx.
Tratando de hacer una campaña lo más cercana que podemos en esta coyuntura, porque entendemos que el territorio no se debe abandonar nunca, y en eso hemos estado en estas primeras semanas de campaña, recorriendo mucho la provincia, ahora en mi ciudad con una agenda importante de reuniones y de visitas, y trabajando hasta el día de ayer muy fuerte en todo lo que tenga que ver con las gestiones y importantes anuncios que tuvimos para Río Negro en estos meses importantes. Así que en eso estamos.
Nos vamos a Córdoba. Ustedes saben que, bueno, más allá de la preocupación que nos genera el tema de los focos de incendio que tuvieron lugar en estas últimas horas, hubo una noticia muy así impactante en la región norte de la provincia, en el noroeste de la provincia, en Dean Funes concretamente, donde hubo un brote de la variante Delta. Una médica del Hospital Regional, Ernesto Romagós, y su familia dieron positivo de la variante de COVID-19. Se desconoce el nexo epidemiológico y la familia asegura no haber tenido contacto con personas que hayan viajado desde el exterior. En el marco de la investigación epidemiológica, se le indicó el aislamiento a 60 personas identificadas como contacto estrechos o contactos de contactos de los casos positivos. Habló la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, Laura López, con Radio Nacional Córdoba.
En realidad, contarles de que en el estudio de este brote intrafamiliar se pudieron observar que hubo hasta 60 personas aisladas, y esto tiene que ver con las características de investigación de este brote. El primer caso que nosotros detectamos a través de la vigilancia genómica, que es la vigilancia habitual que se hace en la provincia, podemos saber de que se trataba de una probable variante Delta, por lo cual comenzamos a estudiar su grupo familiar, de los cuales ella es la tercera que se infecta en este grupo, y que el primero que comenzó en la familia data de la primera semana del mes de agosto, por lo cual todo el estudio hacia atrás es retrospectivo, viendo los contactos estrechos de estas personas y tratando de identificar cuál ha sido el nexo de transmisión. Es un brote, si bien no estamos identificando en este momento cuál ha sido la fuente de infección, todavía es muy breve la investigación como para poder decir de que se trata realmente de transmisión comunitaria. Nosotros seguimos buscando ese nexo, ese viajero, que ya no estamos hablando de un viajero internacional. Sabemos que Buenos Aires está con circulación de esta variante, por eso también la investigación está enfocada a viajeros de otras provincias.
Ahí está la palabra de Laura López, jefa de epidemiología, digo bien, del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Habló el infectólogo Gustavo Echenique, quien explicó que lo fundamental es entender que la vacuna previene el paso clínico de un paciente de cuadro leve o moderado a un cuadro grave. Si bien la vacuna no evita el contagio, interrumpe la cadena de contagio y en una gran parte ayuda para prevenir cuadros graves de la enfermedad del coronavirus. Concretamente, Echenique habla de las vacunas y su importancia, el diálogo que mantuvo con LRA 22 Nacional Jujuy.
Lo que hace la vacuna, fundamentalmente, que la gente lo tiene que saber, es que baja la carga viral de las personas cuando han sido inoculadas con la vacuna. Esto hace que la contagiosidad de una persona hacia otra sea mucho menor. Esto va cortando la cadena de contagios y también el hecho de tener anticuerpos para el COVID-19 hace que cuando una persona se infecta de COVID-19, que puede pasar porque la vacuna no es un traje, digamos, un traje, una caparazón que no va a permitir que nos infectemos. Básicamente lo que hace la vacuna es hacer que nosotros desarrollemos los anticuerpos neutralizantes y una vez que ingresa el virus en realidad, estos anticuerpos luchan contra la infección y evitan de que una persona pueda tener un cuadro grave. Entonces creo que el mensaje de esto es que la vacunación debe y es efectiva en distintos porcentajes, pero es efectiva. Y otra cosa, muy, muy cortito les digo, que muchas veces cuando se hicieron los testeos y cuando se hicieron los estudios de efectividad de las distintas vacunas, ustedes no se olviden que había un 90%, la otra vacuna era un 80%, la primera dosis de tal vacuna era un 70%, bueno, no nos olvidemos que quedó ese 20 o 30% de personas que pueden no desarrollar los anticuerpos. No hablamos de que una vacuna tiene 100% de efectividad, hablamos de que en el mejor de los casos 90 o 95%, pero queda ese porcentaje que son personas que pueden no desarrollar los anticuerpos correctamente por factores, digamos, idiosincrásicos de cada persona, por factores de la vacuna, en fin, y que esas personas pueden ser las que lamentablemente tengan este cuadro grave y eventualmente fallecimiento. Entonces, creo que esto resume un poco la situación y que los estudios están mostrando, y han mostrado en Reino Unido, hace muy poco se publicó un estudio en el que el 70% de los internados en Reino Unido, en los distintos hospitales del Reino Unido, no estaban vacunados. O sea, esto significa que la hospitalización de las personas vacunadas ha bajado también. Creo que estos datos son fundamentales para que la gente lo entienda.
Tal cual. Doctor, ¿de qué hablamos cuando se habla de inmunidad de rebaño y qué nos proporcionaría llegar a la misma?
La palabra de Gustavo Echenique, el infectólogo en diálogo con la Radio Pública de Jujuy. El bioquímico Horacio Micucci indicó que está impulsando una campaña de apoyo a la investigación, desarrollo y producción de vacunas con patentes argentinas. Por tal motivo, Micucci ya juntó 2.000 firmas de científicos y representantes de ámbitos políticos, sindicales y educativos. Este es el testimonio que brindó en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Bueno, en principio, sí, somos efectivamente un grupo espontáneo de distintos lugares, de ciencia, tecnología y aún de otros sectores, de ciencia social e incluso sectores políticos, que hemos empezado a empujar esta digamos, declaración de apoyo a la posibilidad de la vacuna de patente argentina. Esto es importante aclararlo, porque no es lo mismo fabricar una vacuna con la patente extranjera y condicionado a todo lo que esa patente implica, que tener la propia patente y tener el desarrollo desde la investigación hasta el brazo de la persona. Entonces esto fue lo primero que tuvimos que explicar, ¿no? ¿Y por qué a nosotros nos... Bueno, les quiero aclarar que esto hace más o menos 2 meses y ya hay alrededor de más de 2.000 firmas y ha habido una declaración a favor del Senado de la Provincia de Buenos Aires, se ha expedido unánimemente los 3 claustros del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Hay importantes personalidades, con solo ver la lista se encuentra, de todos los sectores. Ha firmado el rector de la Universidad de Quilmes, asesores inclusive del gobierno, ¿no?
Ahí está la palabra de Horacio Micucci, bioquímico, hablando de esta campaña para apoyar la producción de vacunas con patente argentina. Tema político, el gobernador Gustavo Bordet, hablando también del Censo Nacional, participó de la reunión inaugural del Comité Censal de Operativo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que encabezara el presidente Alberto Fernández. Dijo Gustavo Bordet, gobernador entrerriano, que es una información muy importante para poder tomar decisiones de gestión y el censo podrá ofrecer información cabal sobre cómo estamos. La palabra de Bordet a través de LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
El censo que la Constitución establece que es periódicamente cada 10 años, por la pandemia el año pasado no se pudo realizar y se comenzará a partir del 16 de marzo al 28 de mayo. Hay modalidades interesantes porque también se va a poder realizar vía electrónica. Es algo muy moderno, de vanguardia, que nos va a permitir tener información cabal y actualizada de la Argentina, particularmente en nuestro caso de la provincia de Entre Ríos, de cada una de las ciudades, de las zonas rurales, tener conocimiento de las ocupaciones de las personas que tienen discapacidad, de distintas situaciones de naturaleza que atraviesan grupos familiares. Es una información muy, muy importante para poder tomar decisiones de gestión y para poder tener un conocimiento cabal de cómo nos encontramos, como el trabajo, como el desempleo, como los niveles de ingresos. O sea, es un censo realmente muy, pero muy completo, adaptado a tecnologías que esta era moderna nos impone, y ha sido una reunión realmente muy importante para poder tener un trabajo coordinado entre las provincias y la nación para poder tener la mayor fidelización de la información posible que nos suministre el próximo censo.
Muy bien, la palabra de Gustavo Bordet, gobernador entrerriano. Vamos a pegarlo a Kiko, sí señor, vamos Kiko. Quiero escucharte, vamos. Temperatura en Córdoba en estos momentos, humedad 73%, presión 965, decimal 3, hectopascales, viento del sur, ahora aumentó un poquito más, 16 kilómetros por hora, cielo mayormente nublado y la máxima estimada para hoy 20 grados, para el sábado y el domingo habrá máximas rondando entre los 22 y 24 grados. Me voy a Buenos Aires, a La Plata, le escucho a Sonia Ferraris.
Tenemos igual temperatura en Capital Federal, Claudio, que en Córdoba, mirá, 12 grados 2 décimas, en este momento la humedad es del 75% con el cielo despejado, y el pronóstico que indica también una máxima de 20 grados hoy viernes con cielo parcialmente nublado. Aquí en La Plata, con cielo ligeramente nublado, tenemos 9 grados de temperatura, 96% de humedad, y más mensajes para agradecer, si te parece, que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Hola Claudio, Sonia, excelente viernes, última noche de trabajo por aquí en Río Grande, como siempre escuchándolos desde Tierra del Fuego. Quería anotar un temita por Miriam Hernández para la madrugada, lo sumamos entonces. Sea Luis Aguilar, un beso enorme, buen fin de semana, a cuidarse también, gracias por escribirnos desde Río Grande, allí en el norte de la isla. Buen viernes, es tan hermosa la madrugada y el inicio del día, me encanta el momento sensible. Sonia, vamos a ver cómo nos va este fin de con los lobos y las lobas, abrazo y buen fin de semana. Claro, Claudio, nos toca con River el domingo, ¿no?
Sí, sí, juegan con River, sí. ¡Apa! Esperamos un triunfo de ustedes.
Bueno, claro, me imagino. Un beso grande para Nora Eugenia, que nos está escuchando en Salta. Hola, Diario Nacional, hoy más feliz que nunca, los escucho en mi nuevo cumple. Laura, nuestra jujeña, afincada en Ciudadela, a Laura le deseamos todo lo más lindo que pueda sucederle hoy y siempre. A tener un gran día, Laura querida.
Feliz cumple, Laura, feliz cumple.
Y por allí, Olga, desde General Pacheco, Claudio, agradece infinitamente haber escuchado a Hugo del Carril. Dice, Sonia, Claudio, gracias por Buenos Aires, mi tierra querida. En Pablo Podestá, hoy partido 3 de febrero, antes era San Martín.
y Mi Primer Domicilio
es
tiene
cierto.
Todas las calles de famosos cantantes, como Hugo del Carril, una calle principal llamada Carlos Gardel, Luis Ángel Firpo, Agustín Magaldi, etcétera. Así que les agradezco de corazón haber escuchado a mi querido Hugo del Carril. Los abrazo y les deseo buen fin de semana para todos.
Bueno, muchísimas gracias a los amigos, a las amigas, compañeros, compañeras, que se comunicaron a través de la línea del chat nacional con la radio pública, con el Diario Nacional. Si te parece bien, Sonia, reiteramos el calendario de pagos. ¿Te parece bien? Vamos.
Sí, por supuesto, Claudio. Para los que se van sumando, les contamos que hoy viernes 20 de agosto, junto con el bono de 5.000 pesos a todos los titulares previsionales, se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan DNI finalizado en 8, con haberes que no superen la suma, claro, de 25.923 pesos. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 8, asignaciones por embarazo a beneficiarias con DNI finalizado en 7, el programa Hogar para la compra de garrafas hoy abona este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 8. El programa alimentario PAMI, que equivale al monto de bolsón de alimentos, hoy se abona a quienes tengan documentos terminados en 8 y además se realiza el pago del programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI más que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género.
Bueno, muy bien, querida Sonia, vamos a la pausa musical, si te parece, antes de la tandita, a ver con qué venimos ahora.
En este caso les proponemos, para arrancar bien arriba, una chacarera, por el santiagueño Horacio Vanegas, Cenizas de mis años.
De mi alma dolorida, mis coplas son lamentos que me dejó la vida. Semillas de mi suerte, donde nacen oscuras las flores del recuerdo, regadas de amargura. En brasas de silencio, cenizas de mis años que se llevan los vientos. Tutupú del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague y ha de encender un día. La rienda del cariño, caricias de mi madre que me dejó de niño. Buscadas de esperanzas, cañosas por el tiempo, fueron mis ilusiones, ondas de sentimiento. Noche de plateada, que alumbra el pensamiento de los que matan penas mirándose por dentro. Tutupú del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague, ya de encender un día.
Para la oreja,
está llegando
Panorama Nacional de Noticias.
Ranking argentino de canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Sigo creyendo en la canción que con su tinta da pelea y puede contra la traición, melodizando mis banderas. Cuando mi pueblo alzó su voz, fue tarareada en arboleda, tiento de plata, puente, sol, y ya calmándonos la pena. El Uruguay tan malherido fue lamiéndose su arena, en lo profundo su clamor, y acá una voz que nos entrega. Por eso le doy mi canción, cantada con lo que me queda, a ese gigante marrón, donde nadé por vez primera, el Uruguay herido a que está en mí su claridad.
Hola, soy Damián Lemes y quería presentarles un chamamecito dedicado a Aníbal Sampaio y a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Se llama Río Herido y está incluido en mi nuevo disco llamado Guarango.
Que viaje mi canción por guitarreras cantarolas, aquerenciada en otra voz. Lo que nos pasa cobra forma y es un disparo que al final defiende al pueblo y lo enamora nuevamente del verdor amanecido de las costas y el está en mí su claridad y yo también quiero sanar porque está en mí su claridad.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Buen día, Sonia, Claudio, Pablo, Barrandero Martínez. Siempre los escucho. No llamo, pero escucho todos los días. Me levanto cuatro y cuarto para escucharlo. Tenga un buen programa y buen fin de semana. Cuídense y nos cuidamos.
Buen día, amigos. ¿Cómo puede ser que no lo citen a declarar al conde Crápula con toda la denuncia que tiene y encima está metido ahora para campaña política? ¿Cómo puede ser eso, amigo?
Equipo de Radio Nacional, que son unos genios. Fierro de Pozo del Molle, tengo 82 años cumplidos. Y me acuerdo que cuando Menem lo quiso ayudar, le quiso dar un cargo a Hugo del Carril, que lo desechó. Una gran persona, Hugo Carril. Honesto como ese, hubo pocos. Fierro de Pozo del Molle, provincia de Córdoba. Ese era íntegro, honesto y peronista y recontra.
Buen día, Sonia, Claudio y equipo, en esta mañana con un poquito de viento acá, más contento que chico para la escuela, que sonrisa de careta. Me voy para San Guillermo y Colonia Rosa. Les mando un abrazo, buen viernes, buen fin de. Abrazo, José Carlos.
Lo llamaste con el pensamiento, Claudio, a nuestro amigo José Carlos.
Qué grande, lo llamé, ahí iba a San Guillermo, ahí en la provincia de Santa Fe. Qué grande José Carlos,
Qué lindo, bueno, muchísimas gracias a cada uno. Bueno, nuestro amigo Pablo, el barrendero de Martínez, siempre firme, 4-4 y algo arriba y prendido ya a nuestro diario. Gracias, a cada uno de los amigos que se sienten este ratito para llamarnos y para hacernos saber que allí están, Claudio.
Exactamente, exactamente. Agradecido a todos los compañeros. ¿Cómo prendió lo del Conde Crápula, eh? ¿Viste, no? ¿Cómo prendió lo del Conde Crápula? A propósito, 5:51, a propósito. Estaba viendo ahí la tapa de La Nación, ¿no? Estos muchachos, la verdad, los reyes de la mentira. Claro, cuidan a su jefecito, que es justamente el Conde Crápula, ¿no? Están obsesionados con la foto de Olivos, ¿eh? Y están obsesionados porque les desbarataron las operaciones, ¿no? Es decir, el Destape, el Portal de Navarro, y también la TV Pública, le desbarataron la operación que tenían preparada para 3 o 4 días antes de las PASO, estos muchachos de La Nación, que responden al salvaje, al Conde Crápula, que responden a Macri. Bueno, están obsesionados con la fotito. Lo que nunca dicen estos muchachos, lo que no hablan concretamente, es que finalmente quedó probada la participación de Macri en el golpe de Estado en Bolivia. Quedó probada. De eso no hablan nada. Es decir, La Nación no habla de la probada participación de Macri en el golpe de Estado en Bolivia en el año 2019. ¿Sí? Y reitero, está comprobado y se agrava la situación no solamente de Macri, que el contrabando de armas está comprobado, que fue decidido y coordinado por Macri, sino que también se agrava la situación de Bullrich, Oscar Aguad, Gerardo Otero, y se incorporan imputaciones contra Marcos Peña, Jorge Forí y Fulvio Pompeo. Pero La Nación de eso no habla. Ni La Nación ni Clarín. Cuidan a su jefecito. Va, no sé si es su jefecito. La Nación sí, en todo caso Clarín no. Para Clarín es su empleado, el Crápula, el Conde Crápula. El Conde Crápula Macri. Y tampoco hablan del Correo. No hablan de que se derrumbó el esquema de persecución contra Gabriela Boquín por la causa del Correo. No hablan de la causa del Correo. No hablan para nada. Es decir, ellos no hablan de eso. No hablan. No les conviene. No les conviene tampoco que uno publique la foto cuando Macri le pidió halagar 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional violando todos los estatutos del fondo. No les conviene hablar de eso. O que dejó el país endeudado por 10 generaciones. O que fugaron durante los 4 años de la República de Morondanga Macrista, entre el 15 y el 19, fugaron 86.000 millones de dólares. No les conviene hablar de eso. No les conviene hablar que fundieron al país. No les conviene hablar a La Nación y Clarín que cometió Macri el mayor latrocinio que se recuerde en la historia argentina. No les conviene. Entonces los pibes están obsesionados con el tema de la fotito. Tratan siempre de jugar en el lodo. Siempre tratan de enlodar y tener actitudes antidemocráticas. Ellos buscan enlodar la política y tener actitudes permanentemente antidemocráticas. Son realmente unos salvajes, unos bandidos. 5:54, sí, los de la Nación, son salvajes. 5:54 de la mañana, voy a saludar a Lautaro Villamor. Bienvenido, Lauta, ¿cómo te va?
Abrazo grande, Claudio, abrazo enorme, ya asomándonos para la fecha 7 del fútbol argentino, con la presencia, el despliegue, como siempre, de Relatores Pasión Nacional, que va a ser 4 partidos. Mañana 20:15, Patronato Boca, Boca Patronato, en honor a la verdad, porque esto será en la Ribera. Jorge Godoy, Alejandro Apo, Nicolás Álvarez y gran equipo. Y ya el domingo, con un despliegue que irá desde las 14 horas y hasta las 23, con Newell's, Rosario Central, atención con el clásico que para, evidentemente, será una de las grandes atractivos de la fecha, 15:45, luego San Lorenzo, Argentinos, y luego Gimnasia River, este partido 20:15 con Víctor Hugo Morales, para la fecha 7 del fútbol argentino, Claudio, en Relatores Pasión Nacional. Pero una mención a lo que sucedió ayer por Copa Libertadores y el Barcelona de Ecuador, que no permitió que sean todos los equipos semifinalistas brasileños, Claudio.
Por suerte, al fin ganó el Barcelona. Bueno, se clasificó porque estaba ganando. Penal raro ese, ¿no? El que cobraron sí, al final del partido raro. Y uno esperaba, una vez que empatara o no el Flamengo, que el Fluminense, que terminara el partido. Por suerte ocurrió eso. Apenas movió el equipo ecuatoriano, que quebró un poco este predominio brasileño, que lo hay, porque si vamos a tener 2 semifinales brasileñas, sería un hecho inédito eso. Entonces, bueno, Barcelona por lo menos cortó la racha del Fluminense, ¿no? Y va a jugar con el Flamengo, le toca una dura una dura batalla, va a jugar con un equipo muy poderoso como es el Flamengo.
Tal cual, porque así han quedado las llaves, Flamengo-Barcelona de Ecuador y Palmeiras-Atlético Mineiro, con lo cual, bueno, te digo, por demás interesante, se pone allí la definición de la Copa Libertadores, y no quiero dejar de hacer mención, igual la semana que viene lo hablamos más en detalle, el tema del regreso del público. Primero porque la semana que viene lo que ya ha dicho el ministro de Deportes Lames es que se va a juntar con la gente de la Asociación del Fútbol Argentino, ahí hablo del fútbol local, pero también están avanzando las conversaciones, Claudio, para el 9 de septiembre, para la finalización de la triple fecha de eliminatorias, cuando Argentina recibe a Bolivia, que haya un pequeño aforo en el estadio de River, ¿eh?
Ajá, ¿y cuánto se habla de un 30% de aforo?
20.000 personas.
¿Y River cuánto tiene? ¿60.000, 70.000 tiene River?
Exacto, 60.000 tiene.
Exacto.
Bueno, lo que se habla es de poder distribuirlo, o sea, no las 20.000 personas en el mismo lugar del estadio.
Por favor, no, que lo distribuyan en todo el estadio.
Ahora, el otro día, en el partido...
A mí me preocupa, ¿sabes qué? Este tema de la cepa Delta.
Y claro.
Yo veo a mucha gente ahí tirando, en algunos canales deportivos, tirando, tan embroncado, dice, ¿por qué no el público acá en la Argentina, cuando en Brasil vemos público y acá no? Y no se dan cuenta que estamos frente a una pandemia. Hay algunos compañeros que no entienden eso, lo digo con cariño y con respeto. Hay algunos compañeros que no entienden eso, que estamos frente a una pandemia todavía, que no se ha terminado esta historia. Más allá de que, afortunadamente, estamos completando los esquemas de vacunación, seguimos teniendo pandemia, muchachos. Entonces es muy complejo, yo comprendo que los clubes, particularmente los nuestros, han perdido mucha plata, lo comprendo toda la situación económica que los ha afectado por la pandemia, pero estamos todavía en pandemia, todavía no hemos superado este tema. Estoy preocupado por eso. Ojalá que si aceptan el aforo, bueno, que sean distribuidos en todo el Estadio River, que es muy grande y amplio, ¿no?
Claro, con ingresos por diferentes calles. Y el tema del ingreso de dinero, Claudio, es otro gran tema que se viene, porque ayer Malaspina, el presidente de Argentinos Juniors, ya empezó a reclamar el tema de la distribución de los ingresos por la televisación, que tiene diferentes criterios. Un criterio es la paridad, que es el 50%, y después ya tiene que ver con el rating, con lo que se llama el share. Ahí ya empiezan a reclamar,
sí. Y sí, claro. Bueno, también se está hablando de la posibilidad que vuelva el público al fútbol local, ¿no?
Claro.
Se hablaba para fines de septiembre o principios de octubre. Bueno, veré. Yo no sé si voy a volver también a la voz del estadio, en Boca, no sé todavía. Espero que hayan hecho, porque iba a ser refaccionado el estadio de Boca, pero ahora pararon porque quiere que el público vaya a la cancha. Yo espero que hagan una cabina para nosotros. Si volvemos, van a tener que hacer una cabina para los dos locutores. No podemos estar en una cabina como lo hacíamos 7 personas. Sería una locura.
No, lógico, no, se supone
una locura. No, sería una locura. Así que yo calculo que volveremos a trabajar en octubre si vuelve algo de público. Pero bueno, también hay que evaluar, seriamente hay que evaluar este tema, seriamente.
Han frenado la actividad del drenaje en la cancha de Boca, por lo menos este año, así que habrá que esperar para las refacciones.
Bueno, querido, volvemos el lunes, lo volvemos a ver y lo escucho ahora en el panorama un rato,
Nos reencontramos, Claudio, abrazo enorme, buen fin de semana.
Abrazo grande, mi querido Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, todo Pasión Nacional pasa por aquí.